Qué gusto tener la presencia del doctor Néstor Berlanda aquí con nosotros para conversar sobre ufología, estados ampliados de conciencia, ayahuasca, su profesión, que es la de médico psiquiatra, y toda esta investigación que por 30 años o más el doctor Berlanda viene realizando. Es profesor del posgrado del curso de medicina tradicional americana. Además es autor de varios libros, entre ellos Ayahuasca, Medicina del Alma, y también otros de los temas ufológicos como Detrás de la Niebla y también Los Extraños. Además, Néstor Berlanda es un activo participante en congresos, en foros, en las que difunde sus argumentos, y nos parece pertinente escucharlo el día de hoy. Doctor Berlanda, gusto de tenerlo aquí.
Un gusto para mí también poder compartir contigo, Ronald. Encantado de estar.
Bueno, empecemos, como nuestro canal es ayahuasquero, difundimos toda la información que tenga que ver con la ayahuasca, y también para conocerlo, nos gustaría que nos comente la repercusión que tuvo en su vida personal, profesional, al tomar la medicina ayahuasca. Sabemos que la Fundación Mesa Verde, ¿no?, logró llevarse a un curandero shipibo como es el señor don Antonio Muñoz Díaz, ¿verdad? Y ustedes, exacto, tuvieron un proceso de varios años tomando la medicina, pero queremos saber en su vida personal, ¿no?, de manera personal, ¿cómo lo movió la ayahuasca? Sabemos que puede haber tenido experiencia con otras sustancias, con otras modalidades, entrar a estos estados ampliados de conciencia. Su experiencia personal, doctor Berlanda.
Bueno, mira, en primer lugar, nosotros conectamos con la ayahuasca cuando aquí prácticamente no había la más mínima información. Internet recién estaba comenzando y era muy difícil encontrar información en las redes. Todo comenzó cuando al país llegó Antonio Escotado, este filósofo español que tiene un libro que se llama Historia de las Drogas. Hizo un programa de televisión donde fue muy criticado porque se planteaba de que estaba haciendo como una apología de las drogas. Como contestación a esa entrevista, salió una nota en la revista, una revista acá de actualidad que se llama Revista Noticias, donde hablaba una psicóloga, Silvia Polivoy, que hablaba de una bebida amazónica que producía justamente estados no ordinarios de conciencia, que se tomaba en el Amazonas desde hace más de 5.000 años y que tenía un potencial terapéutico enorme. Ella había hecho sus experiencias con el antropólogo Luis Eduardo Luna, y nosotros, cuando vimos esa nota, decidimos contactarla a ver de qué se trataba todo esto. Y en primer lugar, obviamente en esa época que se conocía muy poco, hablar de lo que las visiones o el estado que producía la ayahuasca, es como que de pronto esta profesional, se le presentaron cuatro profesionales, pues viajamos cuatro de Rosario, esta reunión se hizo en Buenos Aires, y es como que tenía medio temor de hablar de lo que pasaba. La cuestión es que tanta insistencia nuestra terminó con que ella lo invitó a Luis Eduardo Luna a venir a Argentina, que fue la primera vez que vino, fue en noviembre del año 1996, y concretamente en ese noviembre de 1996, 23 de noviembre de 1996, fue mi primera experiencia con la ayahuasca. Y lo que puedo decir básicamente es que en lo personal me cambió la vida, tanto en lo personal, por lo que viví, porque me marcó un camino que hasta las últimas experiencias que hice, una hace poco tiempo, seguía remontándose a aquella primera experiencia que hice el 23 de noviembre de 1996. Después de esa experiencia, obviamente, También esto lo llevé a mi vida profesional. Yo recuerdo que en esa época estaba haciendo mi concurrencia de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Rosario y era un grupo interdisciplinario. Había psiquiatras o médicos que iban a ser psiquiatras y psicólogos. Y yo siempre tenía una posición activa de discusión de los temas, de intercambiar. Y me acuerdo que ese día llegué a la reunión, o sea, la experiencia la hicimos un sábado, el lunes era la reunión en el hospital, y me senté en una mesa en el asiento más atrás de todo, me tiré hacia atrás y me dice un colega, ¿qué te pasa que hoy estás tan callado? Y le dije, ¿sabes lo que pasa? Está todo bien. Esa fue lo que traía de la experiencia del sábado y lo que después habilitó otras experiencias que hicimos, dos más junto a Luis Eduardo Luna. Y después de ahí el grupo que teníamos, que la mayoría eran profesionales de salud mental, había antropólogos, historiadores, dijimos, nosotros queremos seguir investigando esto, queremos profundizar en este tema, ya sea desde lo personal o desde la cuestión también psicoterapéutica. Y entonces lo que hicimos, éramos un grupo de 13, 14 personas, juntamos dinero entre todos y mandamos a uno de los más jóvenes que tenía la posibilidad de viajar a Pucallpa. Lo único que sabíamos que en Pucallpa, Perú, había ayahuasqueros, pero no teníamos ni un nombre, no sabíamos a dónde. Andá, tomate un avión, andá de Lima a Pucallpa y ahí ve con qué te encontrás. Y por estas cosas que van más allá de la cuestión de la casualidad, evidentemente, en el vuelo de Lima a Pucallpa se encuentra con un sueco que iba justamente a Pucallpa, a un centro que se llamaba Ametra Ucayali. Ametra Ucayali estaba conformado por fondos del gobierno sueco que hacían atención primaria de la salud a 93 comunidades Shipibo-Conibo a lo largo del río Ucayali. Y él iba a ese centro a coordinar cómo estaba todo. O sea, el grupo estaba integrado por Shipibos y fondos del gobierno sueco que iban a coordinar. Cuando llega mi compañero ahí, que le comenta qué es lo que estaba buscando, el que le abre la puerta del centro era justamente don Antonio Muñoz, que ahí fue el primer encuentro que nuestro grupo tuvo con don Antonio Muñoz Díaz. Este compañero pasó 15 días allí en Pucallpa y pudo traer a Argentina 8 litros de ayahuasca, con el cual nosotros, ese grupo que habíamos conformado, algo que obviamente no es recomendable, porque si bien teníamos la veña, por decirlo de alguna manera, de don Antonio Muñoz, prácticamente nosotros hacíamos la experiencia cada 15 días, hacíamos ceremonia. Hacíamos una experiencia un viernes, grabábamos todo lo que habíamos vivido ese día viernes, al otro fin de semana nos volvíamos a reunir, teníamos un predio de 2 hectáreas donde hacíamos las ceremonias y allí retrabajábamos el contenido que había salido de cada uno de nosotros. Y a los 15 días volvíamos de nuevo a hacer esto. Esto fue casi por espacio de 3 años, hasta que finalmente pudimos traer a don Antonio Muñoz a la Argentina. Prácticamente en esa época que vino él, no hablaba muy poco español. Había venido con un dirigente indígena, Shipibo, Juan Maldonado, que hacía las veces de traductor. De hecho, yo hoy estoy haciendo esta entrevista a mi consultorio y aquí al costado de la pared tengo justamente la foto de don Antonio, tengo cuadros de chamanes y tengo, esto que sí lo puedo mostrar, el cuadro no, que es la gorra que don Antonio me regaló en el último viaje que hizo, que tiene obviamente los motivos shipibo. Te la guardo acá, o sea, fíjate vos que este es mi lugar de trabajo, donde hago terapia, donde hago psiquiatría, y tengo la foto de don Antonio conmigo allí en un costado y una foto de don Antonio en una ceremonia que pudimos grabar en Zero Lux, donde se ve cómo trabaja él, que realmente es impresionante las filmaciones, porque se puede ver cómo no solamente los cantos, sino cómo hace movimientos con las manos y cómo es como que leyera lo que tiene el paciente al pasarle la mano de él por la mano, por la palma de la mano del paciente. Así que allí trabajamos con don Antonio y a partir de ahí estuvimos casi 20 años trabajando de lleno con ayahuasca, convidando a ayahuasca. Pasaron más de 4.000 y 5.000 personas a lo largo de todo ese tiempo. Producto de ese material fue que salió el libro Ayahuasca, Medicina del Alma, que no sé si te habrá comentado Diego, pero ahora posiblemente sobre diciembre esté saliendo la edición española,
España, sí,
con 3 capítulos agregados. Así que para nosotros es también un placer que la nueva edición con más material pueda ser publicada en España. Y realmente fue un camino sin retorno, en el sentido de encontrarse con las plantas sagradas y empezar a transitar este camino. Inclusive tuve la suerte de poder hablar de estos temas y enseñarles a mis residentes. Yo soy docente en la Facultad de Medicina de la Cátedra de Psiquiatría y hemos armado cursos fuera, digamos, de lo que es el programa de las residencias, hablando justamente del tema de la ayahuasca. Hemos presentado por primera vez en un congreso de la Asociación de Psiquiatras Argentinos en el 2012 el trabajo que hicimos, el potencial terapéutico de la ayahuasca, basado en justamente una serie de protocolos que utilizamos para trabajar con más de 100 protocolos, fueron los que utilizamos, de estas 4.000, 5.000 personas, para hacer el trabajo donde se prueba el potencial terapéutico que tiene la ayahuasca, de cómo puede funcionar en los duelos, cómo puede funcionar en la depresión, y cómo de pronto lo que produce son visiones y no alucinaciones, con que muchos, digamos, personas que no saben, hablan, provoca alucinaciones. La alucinación es un término patológico. La alucinación lo toma el sujeto. Lo que el sujeto vive con la ayahuasca son visiones. Visiones que, aparte de tener visiones de otros lados o de otros mundos, si se quiere, también son visiones que tienen que ver con lo interno, con problemas o situaciones que va viviendo esa persona y que en ese lenguaje simbólico pueden ir reduciendo y elaborando los problemas, los duelos y las depresiones. Así que un trabajo arduo que en un momento fuimos invitados a Tarapoto, donde funciona el centro Taquihuasi, trabaja con recuperación de adictos, y hubo gente que trabajaba con ayahuasca de distintas partes del mundo, bajo la tutela de Dr. Brian Rush, de la Universidad del Centro de Salud Mental de Canadá, donde la idea era hacer un trabajo a nivel mundial, que eran talleres para ver qué decidíamos entre todos hacer un trabajo a nivel mundial sobre el estudio de la ayahuasca y las posibilidades terapéuticas. Y nosotros lo que planteamos allí es que Argentina, siendo el país, si se quiere, más europeo de Latinoamérica, porque prácticamente nuestro país se conformó por la llegada de los inmigrantes españoles y los inmigrantes italianos y de otros países también. Y si bien tenemos una gran población indígena, lamentablemente siempre es dejada de lado. Nosotros planteábamos que iba a ser difícil poder hacer una investigación y que nos dieran bolilla, digamos, que nos aceptaran desde el punto de vista de las instituciones de salud. Entonces, lo que nosotros propusimos allí, y estamos hablando del año 2013, era que debíamos introducir el tema para que este tema comenzara a ser conocido en el marco de la universidad, en el marco de la academia. y así fue como surgió este primer curso de medicina tradicional indoamericana, que lo dimos desde el año 2015 hasta que empezó la pandemia en el año 2020, porque además de hablar del tema de la ayahuasca, en ese curso tuvimos la suerte de traer médicos tradicionales de distintas etnias, desde huicholes de México hasta mapuches, hasta cuom de nuestro Chaco, nuestra selva, digamos, chaqueña, de Perú, trajimos gente también de lo que es la costa norte del Perú, gente también de Brasil. Prácticamente cada año venían entre 4 y 5 médicos tradicionales. Veíamos, y lo que le podíamos brindar a los alumnos, es que estos médicos tradicionales, en lo que es un salón de medicina, de la Facultad de medicina occidental, los médicos tradicionales mostraban su forma de curar con el palo de agua, por ejemplo, o de diagnosticar con sus ícaros, con sus tambores. Todo eso lo mostraban en el aula de la Facultad de Medicina. Y curiosamente, por estas cosas también, el aula que teníamos asignada era el aula de anatomía patológica, donde para llegar al aula tenías que recorrer un museo donde en vitrinas estaban en frasco distintos órganos del cuerpo humano. Y lo que los médicos tradicionales hablaban, hablaban de la otra parte que no se habla en la Facultad de Medicina. Es la parte espiritual, es la parte de la curación que hace el médico tradicional, tú lo sabes perfectamente, que trabaja sobre otro aspecto, no sobre el órgano. Y justamente ese era el salón que nos tocaba como una broma del destino, diciendo, además de estos órganos material, bien positivista, hay otra forma de curar. Y realmente tuvimos una gran satisfacción porque el curso fue declarado de interés provincial por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Tuvimos una gran repercusión por lo que pudimos dar. De hecho, hoy día estamos dando este curso en forma de diplomatura virtual en la Facultad de Antropología, pero hay un pedido concreto de la Facultad de Medicina, de reuniones que hemos tenido con el decano actual de Medicina, para que volvamos a dar el curso en Medicina, y no solamente el curso de posgrado, es decir, para aquellas personas que tienen un título habilitante, sino nos pidieron que diéramos como materia de pregrado electiva, es decir, aquellos estudiantes que se van a recibir de médico, que diéramos una materia que incluyera medicina tradicional indoamericana para que se conozca que hay otras formas de ver el proceso salud y enfermedad y que hay otra forma también de curar. Así que estamos en proyecto, o sea, realmente lo que nos falta es tiempo, concretamente, porque cada uno de los que integramos Mesa Verde tenemos nuestras profesiones y a esto le dedicamos el tiempo que, con todo el corazón, pero el tiempo a veces es tirano. Estamos viendo cómo poder organizar para el año que viene hacer una materia de pregrado y hacer de nuevo volver el curso también en medicina y tenerlos en dos facultades, en antropología en forma virtual y en medicina, lo cual realmente sería prácticamente único porque en dos facultades de la ciudad de Rosario estaríamos hablando de la medicina tradicional indoamericana, de la medicina de los pueblos originarios, de esta medicina que tiene más de 5.000 años o más de 40.000 años, si nos remontamos, si se quiere, a los orígenes del chamanismo. Así que es un camino que hemos emprendido allí por el año 1996, y realmente yo tuve la oportunidad también de viajar antes, en la década de los 90, a México a visitar médicos tradicionales, chamanes mexicanos. Tuve encuentro con el doctor Jacobo Greenberg, que fue el que me dio la, que escribió los libros Los Chamanes de México y ese libro que es tan, tan reconocido sobre la vida de Pachita, que era una médica tradicional que operaba, ¿no? Y Jacobo me dio la oportunidad, me dio los datos para poder llegar, por ejemplo, a la Sierra Tarahumara, conocer a don Mauricio de la Sierra Tarahumara, un chamán, un médico tradicional, Rarámuri. Eso lo había hecho la década de los 90, doña Josefina de Oaxaca, doña María Matus de Ciudad Obregón. Pero todavía cuando yo conocía a esos médicos tradicionales, no tenía 27 años, o sea, no tenía todavía el conocimiento, podría haber sacado más provecho si se quiere, porque recién uno se acercaba al tema, pero ya lo llevaba, digamos, ¿no? Y el 96, cuando hice la propia experiencia y entré en estos estados, ya ahí se abrió otro universo.
Bueno, qué interesante todo ese trabajo. Yo, así como a Diego Viegas, de manera personal, le felicité por la publicación de este libro. Lo felicito a usted también por la publicación de este libro y todo lo que vienen investigando y publicando. Bueno, pero me gustaría, doctor Berlanda, que ahora retrocedamos un poco en el tiempo y quisiéramos conocer, ¿no?, esos primeros momentos. Hemos oído en algunas entrevistas que usted empezó interesado en el tema ufológico desde los 13 años, cuando todavía era un niño, ¿no? Y ese tránsito de la investigación del fenómeno ovni, etcétera, a ser médico psiquiatra, ¿no?, que es la profesión que usted tiene actualmente. Coméntenos un poco de esa etapa, de su adolescencia, de su niñez, vinculada a la ufología y luego a estudiar medicina.
Bueno, sí, justamente a mí siempre me apasionó el misterio. Creo que de chico siempre me llamó la atención aquello que no se conocía o que no estaba tan divulgado. Y empecé leyendo una revista que me prestó un chico que era mayor en el barrio, que se llamaba la revista Cíclope, era una revista española que hablaba sobre este tema de los ovnis, y poco a poco me fui metiendo en el tema. Después, estando en séptimo grado, con 13 años, había un señor que se llamaba don Guillermo Bozzo, que nos reunía a un grupo de chicos de esa edad y nos hablaba y nos contaba sobre esto. Hasta que finalmente pudimos formar nuestro grupo de investigación, que en esa época, obviamente, uno el material que llegaba pensaba que los ovnis tenían que ver con naves extraterrestres que venían de otro planeta y demás. A medida que fuimos creciendo y fuimos, por ejemplo, un golpe que tuve, digamos, desde el punto de vista intelectual, fue que uno veía en esa época las películas, por ejemplo, Recuerdos del Futuro, que era de Erich von Däniken, que es un autor suizo que hablaba de que los extraterrestres habían estado en el pasado y orientaron a todas las culturas de la humanidad, desde la cultura egipcia hasta los mayas, los aztecas y demás. Cuando en 1985 tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje a México y a Perú, ahí me encontré con otra realidad completamente distinta, porque me encontré que no había extraterrestres involucrados en hacer las pirámides de México, ni la tumba de Pakal en Palenque, en el estado de Chiapas, sino que lo que había era cultura, una cultura con un profundo conocimiento de astronomía, con una profunda filosofía de saber lo que es la naturaleza, de la unión de la naturaleza con todos los seres vivos y que nosotros formamos parte de un todo, y ahí pude darme cuenta que ese conocimiento no venía de un extraterrestre que bajaba de un plato volador, venía de la exploración de lo más profundo que tenemos adentro, de nuestro propio conciencia, o sea, la investigación de nuestra propia conciencia. De allí salía esa información y que era posible, con las distintas técnicas de todas estas culturas, contactarse con otra parte del espectro de la realidad. La realidad no es simplemente lo que creemos que es algo mucho más grande, es algo mucho más maravilloso, donde está plagada de vida, una vida no humana, pero vida al fin. Y ahí me di cuenta de que había que ir por ese camino. Ahí es donde se termina fundiendo en ese año 85 el tema del fenómeno OVNI con los estados no ordinarios de conciencia y con la investigación de la conciencia. Y para poder investigar la conciencia, justamente tenía que buscar una profesión que estudiara la conciencia. Y es así como primero me hice médico y luego estudié la especialidad de psiquiatría. Y la concepción que pasamos a tener, el grupo que conformamos en aquella época, fue lentamente cambiando. Y nosotros, hoy día también, donde tocamos y hablamos algo del tema OVNI, pero no estamos tan metidos en el tema OVNI convencional. ¿Por qué? Porque pensamos que el fenómeno OVNI no tiene que ver con seres que vienen de otro planeta, sino que, lo cual uno no descarta que haya vida en otro planeta, pero sí estamos diciendo que los ovnis no creemos que tenga que ver con seres extraterrestres, sino que creemos que se trata de otro fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde el principio y que a medida que van cambiando las épocas, ese fenómeno se manifiesta de diversas maneras. Se manifestaba como carros de fuego en la antigüedad, como luces, como una nave aérea con forma de dirigible en el año 1897, en lo que fue la oleada de la nave aérea en Estados Unidos, que a medida que entramos en la era espacial se empezó a manifestar con la forma de platos voladores, pese a que la primera observación que tuvo una gran difusión, que fue la del 24 de junio del 47, de Kenneth Arnold, nunca vio un plato volador, sino que vio una especie de boomerang. La palabra plato volador surge porque se equivoca el periodista que hace la nota y en vez de describir lo que había descrito ese piloto que vio una formación de 9 objetos en B, él describe que era el movimiento como si uno tirara un plato en el agua, que era saltitos, como cuando uno tira una piedra y hace eso que acá nosotros le llamamos a pito. Entonces dice, es como un plato que uno tira en el agua. Y el periodista lo confunde a eso y lo transforma en la forma. Y ahí surge plato volador y curiosamente se difunde la forma por todo el mundo y empiezan a aparecer, la gente empieza a ver platos voladores. Es como que el fenómeno de alguna manera se mimetiza con la cultura, se mimetiza con lo que se está transmitiendo, pero es algo que verdaderamente creemos que tiene que ver con la conciencia, con quizá lo más profundo de nuestra conciencia y no con una nave que viene de afuera. Sí que tiene una doble, digamos, realidad. O sea, es un fenómeno que se manifiesta en el plano de la realidad consensuada, que es esta que nosotros tenemos, y también se manifiesta en lo interior. O sea, está en los dos lugares. Como decía Carl Gustav Jung cuando hablaba de fenómenos de esta naturaleza, que son tanto psíquicos como materiales. Y eso es lo más fascinante de todo, ¿no? Porque de pronto nos lleva a plantearnos la gran pregunta que hoy día se está estudiando en los círculos que estudian omnilogía a alto nivel, o sea, ya sea en Francia o ya sea en Estados Unidos, que la gran pregunta es, ¿qué es la realidad? Esa es la gran pregunta. No de dónde vienen, sino qué es la realidad. Porque la realidad no es lo que creemos que es. La realidad es algo que construimos con nuestro cerebro a partir de información que recibimos y nuestro cerebro lo transforma en este mundo que vemos. Pero este mundo que vemos no es así. O sea, no existe, por ejemplo, lo que se llama qualia, que es la cualidad de un objeto, la rojez de lo rojo. Nosotros sabemos que el rojo es un color que tiene una determinada longitud de onda de luz. Pero lo rojo en sí, un ciego de nacimiento, que puede saber mucho de física, mucho de química, mucho de anatomía, puede entender perfectamente cómo son los procesos para que se forme el color dentro del cerebro. Pero siendo ciego de nacimiento, nunca va a poder saber cómo es el rojo, la rojez de lo rojo, el azul del azul, porque eso lo construye nuestro cerebro. Y eso es lo más fascinante de todo.
¿Cómo entendemos la realidad? Bueno, antes de entrar a los detalles de ese tema, que es muy apasionante, también a los estados ampliados de conciencia y el tema de las abducciones, me gustaría preguntarle, doctor Berlanda, ¿cómo ha sobrellevado usted la labor profesional de médico psiquiatra vinculado al tema de la ufología y vinculado al tema de los estados ampliados de conciencia? Es decir, al hecho de tomar ayahuasca, por ejemplo. Para mucha gente del mundo académico, el que toma ayahuasca se está drogando, ¿no? Está saliendo de la realidad, ¿no? No es serio, es una persona que está alucinando, etcétera, etcétera. Usted, como médico psiquiatra, participando en ceremonias de ayahuasca, siendo ufólogo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ha sobrellevado la profesión con los otros colegas?
Mira, para ser totalmente sincero, tengo que decirte sin ningún tipo de problema. A punto tal que yo fui miembro de la comisión directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Fui subdirector del hospital psiquiátrico. O sea, ya sabiendo que yo estaba en todos estos temas. O sea, la jefa de cátedra de psiquiatría, donde me convoca, me dan un cargo como docente. Yo soy docente de pregrado. Y soy docente de posgrado en tres materias: clínica psiquiátrica, urgencia psiquiátrica y gestión. O sea, estoy a cargo de esas tres materias en el posgrado y a su vez también doy clase en el pregrado. Y obviamente los jefes de cátedra saben totalmente qué es lo que hago. La única cuestión que pude llegar a tener. Que no fue, que fue una decisión mía. Fue una decisión mía, porque no puedo decir que alguien me haya dicho algo. Cuando yo era subdirector del hospital, salió una nota en un periódico muy importante de acá del país, en una revista que sacaba ese periódico los días domingos, y era en la parte central del periódico. Y el título era Un médico psiquiatra subdirector del Hospital Agudo Ávila de la ciudad de Rosario, trabaja con ayahuasca, con pacientes y demás. Fue un título fuerte, obviamente, y el director, que hoy es un psicólogo, hoy es un gran amigo mío, esa nota salió un día domingo y el día lunes lo veo con cara de enojado. Yo ya me imaginaba por dónde venía el tema, y me dice, ¿cómo va a salir la nota que dice un director acá, qué sé yo, qué lío nos puede meter y demás? Mirá, le digo, yo no le puedo decir al periodista qué es lo que tiene que poner. Podría haber puesto también que yo era docente de la facultad, porque también era docente de la facultad. Puso subdirector del hospital. Pero no te hagas problema. A la tarde lo cito en un bar. Y le entrego dos cartas, una carta personal y la carta de renuncia a la subdirección del hospital. Obviamente lee la carta personal, después lee la carta de renuncia, le hace un bollo, la tira en el medio del bar, la carta de renuncia que yo le había hecho. Y le digo, no, mirá, le digo, mi renuncia a la subdirección del hospital es indeclinable. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a seguir hablando de este tema. Porque la ignorancia se combate con información. Y yo siento que tengo la responsabilidad de informar que existe una medicina tradicional que se viene aplicando, que funciona, que existe esto que no es una droga, sino que es una medicina. ¿Por qué? Porque todos los pueblos del Amazonas la llaman medicina. Y nosotros como occidentales, ¿quiénes somos para decirle droga? Si en realidad siempre fue considerada medicina. Y yo no puedo, cada vez que me hagan una nota o cada vez que salga en un lado, tener que estar explicando y diciendo, no me va a deponer que soy subdirector del hospital, ojo con esto y demás. No voy a estar haciendo eso. Entonces, prefiero renunciar a la subdirección del hospital porque yo lo que voy a seguir haciendo es divulgando lo que considero que es algo que sirve, algo que es verdadero y la única forma de poder dar conocimiento es informando. Y aquellos que sabemos, y que tenemos cargos académicos o que ocupamos algún lugar de mini poder, digamos, por estar de pronto en la dirección de un hospital, tenemos la responsabilidad de informar y sacar esta falsa idea que existe sobre determinados temas. Así que el único problema, por decirlo de alguna manera, fue renunciar a la subdirección del hospital, pero lo hice por voluntad propia, no me pidieron la renuncia. De hecho, después de ahí fui 8 años jefe de guardia del hospital. O sea, dejé la subdirección y fui 8 años jefe de guardia. Tarea más complicada. Y Ronald, como anécdota te cuento, las dos veces, dos o tres veces, Antonio Muñoz vino varias veces a Argentina, pero en dos o tres oportunidades lo llevé al hospital. Lo llevé al hospital y lo llevé a conocer el hospital y habló con los enfermeros y lo llevé a hablar con la dirección del hospital y lo llevé a hablar inclusive con los pacientes. O sea, yo me comprometí con esto y la verdad es que no tuve problemas. La otra cuestión anecdótica, por decirlo de alguna manera, fue que habíamos arrancado el curso de medicina tradicional y nos hicieron una nota en el diario de acá de la ciudad de Rosario, de una página, que decía, chamanes en la Facultad de Medicina dan un curso sobre medicina tradicional. Bueno, la gente empezó a llamar a la facultad, dónde se hacía el curso, cómo se hacía. Nosotros hasta ahí teníamos una media de 30, 40 alumnos, pasamos a tener más de 150 alumnos. Y me dice el decano, me dice, che, ¿qué hiciste? Nada, dice, me hicieron una nota, dice, dame el material porque se me vinieron los bronces. Los bronces le decimos acá en la facultad a los médicos tradicionales que son así cuadrados, a decirme cómo, qué es esto y demás, dame material. Bueno, el material que le di fue todo material de la OMS, así que la OMS avala el hecho de que se estudie y se divulgue la medicina tradicional. De hecho, nosotros en nuestro curso teníamos un póster grande en la entrada con los artículos de la OMS donde dice que se debe difundir la medicina tradicional y se debe conocer. Así que no hubo ningún tipo de problemas. Ya te digo, al día de hoy, el propio decano ya me pidió que vuelva con el curso a medicina. O sea que, y en la Asociación de Psiquiatría, la propia comisión directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la asociación que nuclea a todos los psiquiatras del país. O sea, en esa misma asociación fui miembro de comisión directiva durante 3 años y durante 4 años, fíjate qué paradoja del destino, fui miembro del Tribunal de Ética de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Es decir, si hubiese tenido algún problema, me hubiese tenido que jugar yo mismo, por decirlo de alguna manera. Así que fíjate la confianza que se me depositó, porque yo creo que cuando las cosas se tratan con seriedad y cuando las cosas se tratan con responsabilidad y se muestran pruebas y uno es honesto con lo que dice y uno sabe decir que no sabe determinadas cosas y tiene la suficiente, digamos, capacidad como para decir de este tema no sé, de esto sí sé, hay cosas que me falta aprender, hay otras que la puedo compartir. Yo creo que cuando uno trabaja con seriedad puede haber dificultades, pero a la larga siempre se consigue lo que uno hace. Yo no he tenido problemas. Siempre nuestro lema en la Fundación Mesa Verde es la ignorancia se combate con información y la responsabilidad que tenemos es informar. Así que ese es el camino, ¿no?
Doctor Berlanda, vayamos a este tema tan interesante, por lo menos a mí, me ha hecho repensar el tema de la ufología, que es el grupo CIFO, el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI, al que usted pertenecía y al que pertenecieron también muchas otras personas que han aportado bastante. En su momento, ustedes, ¿no?, como grupo de investigación del fenómeno OVNI, tomaron distancia de los investigadores de la ufología tradicional que tienen una estrategia para investigar, están buscando afuera, ¿no?, están buscando naves físicas, están buscando cuerpos biológicos, no humanos, etcétera. En cambio, ustedes cambiaron la estrategia y dijeron, no hay que buscar afuera, como dice el afiche de Mulder en la película, en la serie Los Expedientes Secretos, sino está adentro o hay que indagar adentro, ¿no? Entonces, coméntenos un poco cómo se produjo este proceso de viraje en la investigación y reformulación de la estrategia para investigar el fenómeno, ¿no? Es un viraje epistemológico también de alguna manera.
Exactamente, porque justamente lo que nosotros planteamos es que la realidad es que no había ninguna prueba concreta para poder avalar la idea de que lo que se veía era una nave que venía de otro planeta. Pero sí encontrábamos, en aquellos casos donde había una cercanía, aquellos encuentros de cercanía, donde la persona interactuaba con entidades, donde la persona era abducida, si se quiere, o secuestrada, digamos, encontrábamos que había unión con hechos que habían sucedido a lo largo de la historia y que también tenían que ver con la conciencia. Entonces ahí es donde dijimos, si el fenómeno OVNI existe y no es lo que creemos que es, ¿hacia dónde podemos ir? Y la realidad es que nos llevó al estudio de la historia, al estudio del chamanismo. Y cuando empezamos a investigar el chamanismo, y cuando empezamos a ver el viaje del chamán, el vuelo del chamán, cuando el chamán era iniciado por las entidades que lo convocaban, y que el lugar era, por ejemplo, una caverna toda iluminada donde no se veía de dónde salía la luz, y que de pronto las personas que eran abducidas describían lo mismo. Y cuando el chamán describía que le abrían el cuerpo y lo operaban, las personas abducidas decían lo mismo. Y cuando de pronto los chamanes decían que estos seres a veces introducían cristales de cuarzo en el cuerpo para poder comunicarse, y los abducidos decían lo mismo con el tema de los implantes. Y cuando empezamos a ver que de pronto la figura predominante en estos encuentros eran estos seres grises de ojos negros, y cuando uno mira la historia desde Sumer hasta la historia de los indígenas del Amazonas, uno encuentra seres de grandes ojos oscuros y uno encuentra que esos ojos son los ojos de la visión y que están representando los ojos de la visión hacia el otro lado, hacia el otro mundo, hacia la otra parte de la realidad, dijimos, acá hay algo que viene de antaño. Ay, cuando veíamos, por ejemplo, las figuras de los indígenas australianos, que es tapa de nuestro libro Los Extraños en la edición española, que salió, donde son las figuras de los huanchinas, que son las deidades de ese otro lado, tienen la misma cara que tienen los grises, empezamos a decir, esto no vienen de afuera, vienen de adentro. Y cuando investigamos nuestros propios casos de abducción en nuestro país, y empezamos a encontrar que había pautas comunes en las personas que sufrían abducciones en Estados Unidos, en Europa, y también las nuestras, en una época donde el tema estaba muy poco difundido, porque estos casos de la década del 90 los rastreamos junto a Juan Acevedo, psicólogo, lo empezamos a rastrear a lo largo y a lo ancho del país, y muchos de estos casos no eran casos que tenían publicidad, eran casos que lo encontramos a partir de una difusión que hacíamos en la radio y donde decíamos que cualquier persona que tuviese algún hecho extraño se comunicara. Y así, del boca en boca o de un llamado por teléfono, íbamos a distintos lugares del país a entrevistar a estas personas. Y cuando de pronto una de estas personas que habían tenido una experiencia de estas de abducciones nos dice claramente, y que está en nuestro libro, no vienen de afuera, vienen de adentro. de alguna forma termina confirmando, si se quiere, esto que nosotros ya presentíamos, que para tener una relación con el fenómeno había que explorar esa otra porción de la realidad que en nuestro estado ordinario de conciencia, que es este, nosotros vemos tan solo esto que entendemos como realidad. Pero si cambiamos el dial y entramos en un estado no ordinario de conciencia, como puede producirlo, por ejemplo, la ayahuasca, como puede producirlo el baile, la famosa búsqueda de la visión de los indios americanos, que era estar encerrado durante tiempo hasta que apareciera la visión, el ayuno, el baile, y todos hechos que modifican la conciencia. Y de pronto, cuando uno modifica la conciencia, ve otras cosas que no se ven habitualmente, dijimos, aquí está. Y también está el hecho de que de pronto eso que está en esa otra realidad a veces puede atravesar el velo y llegar a nuestra realidad y producir, por ejemplo, marcas o producir algunas cosas que a la hora de analizarlas no dicen nada. Puede ser un pedazo de piedra, pero el testigo está convencido que esa piedra se la dieron, supongamos, los seres que bajaron de una nave, que fue lo que él vio, pero en realidad estaba viendo otra cosa. O cuando, por ejemplo, estudiamos muy profundamente el caso de Juan Oscar Pérez, de la película Testigo de Otro Mundo, cuando Juan ve, y esto también es común en los casos de abducciones, estaba leyendo un libro hace unos pocos días, donde me volvió a refrescar algo que había leído en su momento. La imagen de la imagen del gris con los ojos ovalados negros se hace famosa y surge a partir de ser la tapa de un libro que escribe un escritor de ciencia ficción, pero relata su experiencia verdadera, Whittell Stryver, de Estados Unidos. El libro se llama Comunión, Comunión. Y en la tapa tiene justamente la imagen de ese ser. A partir de la publicación de ese libro, que él cuenta su experiencia verdadera de encuentro con estos seres, se produjo una revolución porque empezaron a aparecer personas que habían tenido la misma experiencia, que reconocían en la cara esa, reconocían la experiencia que habían tenido, le escriben más de 3.600 cartas. Y Whittell Stryver, al día de hoy, él dice, yo no sé, no creo que esto tenga que ver con alguien que venga de otro planeta. Esto es otra cosa. Porque además, en el encuentro con estas entidades, como lo describe mucha gente, y como lo describe el propio Juan Oscar Pérez, el caso que estudiamos nosotros, también en ese encuentro aparecen muertos. Aparecen muertos de la familia, o aparecen muertos amigos, muertos que a veces no sabían que estaban muertos y que se enteran a las 2 o 3 semanas que la persona que le apareció en el encuentro era una persona que había fallecido 3 semanas antes. Y ahí nos llega a preguntarnos, ¿qué tienen que ver los muertos con lo extraterrestre? Nada, si lo pensamos desde ese lugar. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de otra realidad, de otra parte del universo, de otra parte a la cual nosotros no accedemos en este estado de conciencia, pero sí en un estado ampliado, todo empieza a tener sentido. Y esos encuentros con entidades que ya no están, y esos encuentros con ángeles, y esos encuentros con entidades religiosas, que se le da distinto nombre de acuerdo a la cultura, forman toda una misma cosa que va tomando distintas formas de acuerdo al ámbito donde aparezca. Y es así donde terminamos de convencernos que el fenómeno OVNI es la interacción con algo de naturaleza desconocida y el testigo en un estado particular de conciencia donde puede acceder a esa otra porción de la realidad. Hemos vivido casos realmente fantásticos de relatos. Una de las pruebas que nosotros hacíamos junto a Juan Acevedo para ver si la persona había tenido una experiencia real, era dibujar, o sea, uno estaba hablando con el testigo y el otro de nosotros dos dibujaba simplemente como si fuese un pétalo. Y después, de pronto, lo que hacía era dibujar, y ahí veíamos cuando dibujábamos esa especie de pétalo, que en realidad sería como el ojo oblicuo, veíamos que la persona que estaba hablando giraba la cabeza y miraba el dibujo. Y cuando le agregábamos el otro pétalo, que formaba prácticamente los ojos, la mayoría de las veces la persona decía, son los ojos, son los ojos, son los ojos de lo que yo vi. Y obviamente después hacíamos el círculo mostrando la cabeza y quedaba la imagen del gris. Y esa persona había, justamente era una prueba que nosotros hacíamos con qué se había encontrado. Y después encontramos que estos seres que se veían no solamente aparecen en las tradiciones, sino que tienen un profundo significado cuando lo vemos desde el punto de vista de las experiencias de iniciación chamánica. ¿Por qué? Porque en una iniciación chamánica, sea del tipo que fuese, se produce un proceso de muerte y renacimiento. La muerte a una antigua forma de ver el mundo y de actuar en el mundo, y el renacimiento con más conocimiento a otra forma distinta de ver la vida y el mundo. Y este ser gris, de lánguida figura, de color gris, brazos largos, sin nariz, la boca apenas una raya, sin orejas, para nosotros representa la perfecta fusión entre un feto de aproximadamente 7 semanas, 8 semanas y una calavera. La misma imagen que se aparece a los abducidos de hoy es lo que nosotros le dimos en llamar Calfet, la calavera feto, que está representando lo que va a suceder con esa persona que atraviesa la experiencia de abducción. Porque en definitiva, el abducido pasa a ser un nuevo chamán. ¿Por qué? Porque le cambia la forma de la vida. O sea, empieza a tener una concepción más ecológica del mundo, empieza a preocuparse por temas que no se preocupaba antes y empieza en muchos casos, si no es la mayoría, de pronto también a tener determinado tipo de cualidades para, por ejemplo, curar o cuando se encuentra en algunos lugares, cuando carga mucha emoción, fallan las luces o los artefactos eléctricos. Eso es muy común que suceda. Entonces, la misma experiencia de abducción con un lenguaje propio de nuestro siglo XXI, aeroespacial, aerodinámico y demás, pero ese ser que hace lo mismo con el abducido, porque lo mete en una camilla, en una habitación toda iluminada, le mete cosas en el cuerpo, le abre el cuerpo, transforma a esa persona en lo que sería un nuevo chamán, alguien con otra concepción de vida. Obviamente hay experiencias negativas que tienen que ver con el tema de poder integrar la experiencia. Es lo mismo que sucede cuando uno trabaja con la ayahuasca o trabaja con psilocibina, que es la de los hongos, o con mescalina, que es del peyote, donde se mueven un montón de contenidos internos y si uno no integra esa experiencia, integrar es poder ordenar al sujeto qué es lo que le pasó, también el sujeto queda mal porque tiene que integrar ese conocimiento, ¿no? Pero es prácticamente el mismo fenómeno.
Sí, por ejemplo, me gustaría que conversemos, dado toda la experiencia y los casos que usted ha atendido, por ejemplo, los estados ampliados de conciencia. Los estados ampliados de conciencia son momentos, son experiencias más naturales y cotidianas que la gente se imagina. Es decir, estos hechos, o sea, experiencias de estados ampliados de conciencia, los tiene muchísima gente en el mundo, en diversas situaciones, no saben qué está sucediendo. Estos estados ampliados de conciencia son producidos por ayahuasca, por ejemplo, por una práctica de meditación, de yoga, una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Una sobredosis de estrés, etcétera, etcétera. Y en este contexto de la vivencia de estados ampliados de conciencia, suceden esta percepción de luces, contacto con seres, experiencias de abducciones, etcétera, etcétera. Doctor Berland, usted como psiquiatra, médico psiquiatra, explíquenos la naturalidad, ¿no? Lo cotidiano que puede ser que una persona, sin que conozca este tema, de pronto tenga una experiencia de este tipo. ¿Por qué? Porque está de por medio la dimetiltriptamina endógena que puede fluir en la madrugada cuando dormimos, pero también puede fluir espontáneamente durante el día y sucede en estas experiencias. Coméntenos esto.
Exactamente. El gran tema acá es, como vos bien decís, estos estados son más comunes de lo que la gente piensa. O sea, el sueño es un estado no ordinario de conciencia, un estado también ampliado de conciencia. Pero lo más interesante, y eso es lo que a mí me maravilla, lo que a mí me maravilla, porque yo particularmente en los últimos años, de hecho estamos escribiendo junto a Juan Acevedo, yo estoy escribiendo dos libros. Uno, Los Extraños 2.0, que es la continuación del libro Los Extraños, y otro libro que se llama me olvidé el libro. Bueno, tiene que ver con el tema de la DMT, concretamente. ¿Por qué? Porque, es más, tengo la tapa diseñada, no me acuerdo el nombre ahora. Vengo hace unos años estudiando mucho el tema de la DMT. ¿Qué es la DMT? La DMT es una molécula que tiene en todos los mamíferos, una gran cantidad de plantas, y que la tenemos en nuestro cerebro. Pero lo más interesante del caso es que el cerebro trata a la molécula de DMT de una forma muy particular. El cerebro tiene una barrera que impide que entre cualquier sustancia dentro del cerebro. Se llama barrera hematoencefálica. Lo protege para que no entre cualquier cosa. Por ejemplo, una de las sustancias que el cerebro deja entrar y que de hecho tiene un transporte activo es la glucosa. La glucosa es lo que le da energía al cerebro. De hecho, el cerebro consume casi el 80% de la glucosa que nosotros ingerimos, del azúcar, digamos, de los hidratos de carbono. El cerebro humano trata a la dimetiltriptamina de la misma manera que trata la glucosa. La deja entrar. Y si la deja entrar es porque obviamente cumple una función que recién ahora empieza a estudiarse y empieza a determinarse en qué zonas del cerebro se produce dimetiltriptamina. Una de las zonas, por ejemplo, donde más dimetiltriptamina se produce, curiosamente, son en los pulmones, lo cual quizás podría explicar que por qué determinadas prácticas de respiración provocan estados no ordinarios de conciencia. Otra de las partes que se produce es en el líquido cefalorraquídeo, donde hay un líquido que rodea todo el cerebro. Se llama líquido cefalorraquídeo. Bueno, adentro de ese líquido hay unos gránulos, digamos, unos núcleos que producen dimetiltriptamina. Y la dimetiltriptamina es la que aparentemente está involucrada justamente en estas experiencias de estados ampliados de conciencia y, por ejemplo, en las experiencias cercanas a la muerte. Un dato concreto. Hace muy poco tiempo, hace meses, el cerebro va emitiendo distintas ondas eléctricas. Las ondas eléctricas que provoca el cerebro van de las ondas alfa a la onda delta. La alfa es de 7 a 14, la delta es de 2 a 3, que es la onda que emitimos cuando soñamos. La teta, que está entre medio, digamos que es de más o menos 7 a 4, una cosa así, es bastante baja. Y la beta es la que tenemos cuando estamos hablando, que es lo que estamos haciendo ahora. La onda alfa es la que aparece cuando cerramos los ojos y nos relajamos, automáticamente nuestro cerebro baja la frecuencia y se pone en alfa. Pero hay una onda que se descubrió hace relativamente poco tiempo, cuando salieron los electroencefalogramas digitales, que es una onda que está oscilando arriba de los 40 hercios. Es una onda muy alta. Esa onda muy alta se llama onda gamma. Esa onda gamma es una onda que barre el cerebro en determinados estados para producir que todas las neuronas, digamos, se sincronicen y que todas funcionen más o menos igual. Se ha comprobado, mediante estudios científicos, que la ayahuasca produce disminución de la onda alfa, o sea, no tenemos onda alfa cuando estamos bajo efecto de la ayahuasca, no tenemos onda beta, que es la que estamos despiertos, sí tenemos onda teta, en algunos casos delta, es decir, el cerebro baja de frecuencia eléctrica, y tenemos producción de ondas gamma para unir, para que todas las neuronas se sincronicen, ¿sí? Pues bien, cuando hay ayahuasca, mejor dicho, cuando hay DMT, el cerebro produce ondas teta, ondas delta y ondas gamma. ¿Está claro? ¿Qué es lo que ocurrió hace unos meses? Hace unos meses había un grupo de científicos monitoreando el cerebro de una persona moribunda. No sé por qué estaban haciendo ese estudio, pero la cuestión es que la persona fallece en el momento exacto que lo estaba monitoreando. Y cuando fallece la persona, el cerebro se inunda de ondas gamma, lo cual uno puede suponer que en ese momento hay una mayor segregación de dimetiltriptamina. Obviamente no se puede hacer la prueba porque no podés punzar el cerebro de alguien a ver cuánto hay. Pero sí sabemos que la DMT provoca ondas gamma, esa persona se muere y en ese momento el cerebro se llena de ondas gamma. Que fue lo que decía Rick Strassman, que fue el primero que investigó la DMT, cuando le da el nombre de molécula del espíritu. Porque él lo que plantea que esa molécula está involucrada en esas experiencias cercana a la muerte o en esos viajes que hacen los chamanes a la otra realidad o al mundo de los espíritus, al otro lado, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto nos da la pauta, y esto es científico. Hay otro estudio muy reciente que se hizo con personas en estado de meditación en el campo, y cuando llegaban a un estado de meditación muy profundo, el cerebro, ondas teta, ondas gamma, o sea que uno podía inferir que también ahí estaba produciendo mayor cantidad de dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina se conoce desde la década del 40 y siempre se la involucró con que estaba vinculada a algo patológico, a que, digamos, aquellos enfermos psicóticos o esquizofrénicos o con trastorno bipolar segregaban mayor cantidad de dimetiltriptamina en orina. Lo cierto es que es verdad, por un lado, pero no todos, y también es verdad que las personas que no tienen ninguna patología segregan también a veces mayor cantidad de dimetiltriptamina en orina. Es decir, que quedó detectada la hipótesis que la dimetiltriptamina causaba la psicosis o la esquizofrenia. Y de hecho se sabe que tiene dos receptores además específicos, lo que se llama receptor sigma, que es para la ansiedad, y ahí te voy a dar una explicación, y otro que se llama el receptor trazador de aminas, que no se sabe todavía para qué funciona ese receptor en el cerebro. Pero fíjate qué cosa, se había encontrado que en pacientes esquizofrénicos había mayor producción de dimetiltriptamina. Se lo asociaba a la cuestión de las alucinaciones. Pero al haber descubierto este sigma 1, que trabaja sobre la ansiedad y sobre la angustia, uno puede presumir que aquel sujeto que está en un brote psicótico carga con mucha ansiedad y mucha angustia porque está viendo cosas y demás. Y quizás esa mayor producción de DMT no tenga que ver con las visiones, sino que está regulando para que el sujeto tenga menos ansiedad al estar viviendo ese momento. Entonces, Está todo en desarrollo. Hoy día se está investigando muy fuertemente el tema de la dimetiltriptamina, porque es una molécula que la tenemos todos, que está involucrada en procesos evidentemente muy importantes, porque el cerebro le da ese lugar para que pueda entrar cuando quiera, por decirlo de alguna manera, y se presume que está involucrada en todas este tipo de experiencias, digamos, a nivel de visiones o a nivel paranormal. No se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo. Otro ejemplo, por ejemplo, en las ratas se indujo un paro cardíaco en las ratas y en el momento de la muerte de la rata se liberaron una gran cantidad de neurotransmisores a la corteza visual de la rata. Y entre ellos hubo más de 600 veces la liberación de dimetiltriptamina a la corteza visual de la rata. Si esto lo trasladamos a los humanos, quizás esa cantidad de dimetiltriptamina en la corteza visual del humano en el momento de la muerte podría estar representando la famosa imagen del túnel, los seres que se ven ahí y todo eso. Así que es algo que está en estudio, que es sumamente interesante. Hay otro experimento que lo hicieron científicos de Estados Unidos, el doctor Green y el doctor Gary Nolan, con cual tuve la oportunidad de hablar en dos o tres oportunidades, y de hecho le pregunté si era factible esto de la dimetiltriptamina, con lo cual me respondió que sí, que descubrieron, fíjate esto qué interesante, descubrieron, concretamente, le golpearon un día la puerta del escritorio, gente de los servicios de Estado, lo cuenta él, lo cuenta el doctor Gary Nolan, en cualquier entrevista lo podés ver. Le golpearon, es un tipo que es inmunólogo, estuvo nominado para el premio Nobel y fabrica mucha maquinaria, digamos, para medicina moderna y demás. Le golpearon la puerta de su laboratorio y le dijeron, tenemos un grupo de personas que ha estado en contacto con el fenómeno. Y tenemos un grupo de personas que ha sido probada para hacer lo que se llama visión extraocular. La visión extraocular es tratar de ver, por ejemplo, lo usaron en la década de los 70 y los 60 en un proyecto que se llamó MK Ultra, que era para poder investigar las bases de los rusos mirando la distancia con la mente. Básicamente, los rusos también lo hicieron. Básicamente es un proyecto, eso está probado porque hay documentación oficial, no es ciencia ficción. Le llevaron un grupo de gente y dijeron, estúdienlo porque esta gente tiene algo. Lo empiezan a estudiar y resulta que encuentran en estas personas un área del cerebro que la ven mucho más poblada, ven una mancha blanca más grande. Primero piensa que es algo patológico, que es una enfermedad. Cuando estudian mejor, se dan cuenta que son mayor cantidad de conexiones neuronales. Concretamente en un área del cerebro, que está en el centro del cerebro, y que se llaman ganglios basales. Concretamente el núcleo caudado se llama así, y el putamen. Estas dos ganglios, que están en el centro del cerebro, tienen mayor conexiones neuronales con todo el resto del cerebro. O sea, que una persona normal, esta gente, tenía mayor cantidad de conexiones neuronales que una persona normal. Primer dato, ¿dónde es uno de los lugares que se produce dimetiltriptamina? Núcleo caudado y putamen. ¿Y qué otra cosa se descubrió? Se descubrió que la dimetiltriptamina aumenta las conexiones neuronales. La dimetiltriptamina arma nuevas redes neuronales, porque va haciendo crecer las conexiones entre neuronas. Entonces, ¿qué dice el doctor Keith Green y qué dice el doctor Gary Nolan? Esta gente que tiene esas mayor conexiones neuronales en esa área del cerebro que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver con el descubrimiento, con poder captar mayor información, funcionarían como antenas capaces de captar información de esa otra parte de la realidad que nosotros no vemos. Sería muy interesante, y de hecho se lo propuse al doctor Nolan, hacer este tipo de experimentos con aquellas personas que son médicos tradicionales, con chamanes, que están permanentemente recibiendo información para curar y demás, a ver qué pasa en esa parte del cerebro. Entonces, la dimetiltriptamina no solamente abriría la puerta para poder sacar más información, sino que haría que crezcan las mayores conexiones neuronales para que esa persona se convierta en antena. Y el otro descubrimiento que hace el doctor Nolan, y acá viene también otra cosa interesante, que nosotros eso lo trabajamos en el libro Detrás de la Niebla, es justamente que la familia de las personas que tienen estas características también lo tienen. Y hay otro dato más sorprendente aún. Han encontrado que las parejas de las personas que tienen esta característica cerebral también la tienen. Lo cual estaría hablando, esto según palabra del doctor Gary Nolan, esto estaría hablando que aquellas personas con ese caudal evolutivo de poder recibir mayor cantidad de información, por una cuestión de evolución como ha pasado en la especie desde el punto de vista genético, van buscando acoplarse con aquellos que también tengan esas antenas para que haya una evolución, quizás, de la humanidad hacia personas que tengan mayor contacto con esta otra parte de la realidad. Lo cual me parece fantástico.
Sí, y sobre esta información, sobre estas investigaciones de la dimetiltriptamina y su función en el cuerpo humano y en el despertar de sus capacidades, también entremos ahora al tema de las abducciones, ¿no? De las abducciones. Por ejemplo, a través de la televisión, la gente que nos escucha, la mayoría de gente del mundo, tiene el concepto de abducción a partir de las películas, de las series de televisión, en la que vienen los extraterrestres, te raptan, te secuestran, te llevan a su nave, y ahí te intervienen, te inyectan, te someten, te manipulan, y es como una película de terror esa información, que la abducción es algo de temer, ¿no? Somos como pollitos en una granja, manipulados por los extraterrestres a su antojo. Pero quisiéramos escuchar el concepto que usted tiene de abducción. Es un concepto diferente, ¿no? No es que te lleven, ¿no? No es que te secuestren, sino que tiene que ver con un estado ampliado de conciencia. Lo que ustedes han formulado y reformulado con respecto a lo que es la abducción, doctor Néstor Berlanda.
Básicamente te lo podría definir con tres palabras. Sería una iniciación chamánica espontánea en aquellas personas que tienen cierto tipo de capacidades, porque no es abducido quien quiere, sino quien puede. Y esto tiene que ver con estudios científicos que se han hecho, concretamente se han hecho en la Universidad de Nueva York. Hay dos libros que se llama, uno La senda hacia el Omega y el otro El proyecto Omega, ya me va a salir el nombre del autor, donde este autor descubre que tanto en los abducidos como en las personas que tienen experiencia cercana a la muerte, hay eventos en la infancia de características traumáticas. Esos eventos de características traumáticas pueden tener que ver con enfermedades, pueden tener que ver con abusos, pueden tener que ver con situaciones donde el niño queda solo, situaciones en la cual es una época en donde el cerebro se va cableando, es decir, el cerebro no nace con todos los cables, digamos, todas las conexiones, sino que se va armando a medida que va evolucionando. Y generalmente esto se da entre el momento del nacimiento y los 4 años. Es también la edad donde los niños ven a veces sus amigos invisibles y demás. Las personas que viven experiencias cercanas a la muerte, las personas que han tenido abducciones, como lo comprobó este médico en la Universidad de Nueva York, han tenido este tipo de situaciones que muy probablemente lo que hayan producido sea dos cosas. Por un lado, que el niño se metiera más hacia adentro y pudiera estar más en contacto con su otra propia realidad interna. Y por el otro lado, que hubiese una mayor cantidad de DMT. ¿Por qué? Porque está probado en ratas que las ratas sometidas a situaciones de estrés, por ejemplo, nado forzado, aumentan la cantidad de dimetiltriptamina. Entonces, situaciones de estrés aumentan la dimetiltriptamina. Eso está probado. Los niños de chico han tenido como un cerebro más bañado de DMT, por decirlo de alguna manera. Esas situaciones de la infancia, nosotros, en los casos que investigamos en nuestro país, en una época donde solamente había muy poca información y era una información muy específica que aquellos que estábamos investigando el tema buscábamos, también lo corroboramos en los casos nuestros. Entonces, hay una predisposición para justamente entrar en estos estados particulares de conciencia que facilitarían la entrada a esa otra parte de la realidad donde se produce esa experiencia de abducción que hoy tiene las características de una experiencia de siglo XXI, digamos, de nave espacial. Nosotros, en uno de los casos, y está descrito en el libro Ayahuasca Medicina del Alma, en uno de los casos de personas que hizo una ceremonia de ayahuasca, tuvo exactamente una experiencia de abducción como si lo hubiese descrito en cualquier libro de ufología. Una persona que jamás leyó de ovnis, nunca le interesó el tema, lo único que hizo una experiencia de ayahuasca y replicó exactamente una experiencia de abducción. Lo cual nos lleva a nosotros a pensar justamente esto. Estas personas con esas características particulares están propensas a entrar en estos estados no ordinarios de conciencia o estados ampliados de conciencia que lo va a catapultar a vivir este tipo de experiencias.
Sí, y por ejemplo, doctor Berlanda, podríamos ir a la película Testigo de otro mundo de Alan Stivelman, ¿no? En esta película que usted participa, ¿no? Y en la que se presenta la historia de un muchacho, ¿no? Un gaucho de 12 años que tiene una experiencia de estado ampliado de conciencia, se le complica la vida en su momento porque no sabe de qué se trata, se asusta, se traumatiza, piensa que está loco, los demás le dicen que está loco. Pero con la asistencia de ustedes y cuando le explican el proceso, se va resolviendo el tema. Entonces la pregunta es, ¿no? A partir de lo que estamos conversando, la pregunta es, ¿qué importante es que la persona, el ser humano, sepa que su cuerpo tiene estas funciones que por razones de conflictos en la niñez, como decía usted, o por una espontaneidad de pronto, por un estrés, surge el flujo
Claro.
de dimetiltriptamina? Y empezamos a ver luces, a un familiar fallecido, a la Virgen María, etcétera, etcétera. Médicamente, psiquiátricamente, ¿qué tan importante es que una persona sepa que su cuerpo produce este tipo de experiencias?
Yo creo que es muy importante y yo creo que justamente es importante dar a conocer esto porque una experiencia personal es que muchos pacientes que obviamente, si alguien me googlea en las redes, me va a encontrar hablando de cualquier cosa, quizás menos de psiquiatría convencional, me va a encontrar hablando de cualquier cosa. Entonces, lo que sucede es que muchas personas que tienen este tipo de experiencias se animan a hablarlas conmigo, que no la hablarían con un psiquiatra convencional, personas que vienen al consultorio por otra cosa. Entonces, de pronto aparecen muchos relatos de esto, y poder explicarle y que esa persona pueda entender que los fenómenos que le está pasando son fenómenos que dentro de otras culturas, culturas originarias, no existe lo sobrenatural, existe lo natural, es toda la misma cosa. O sea, ver a un antepasado o ver una luz es tan natural como ver un pescado o como ver un león, es lo mismo. O sea, está todo forma parte de la misma naturaleza. Nosotros, nuestra cultura occidental, decimos esto es verdad y esto no es verdad. Pero es tremendamente importante porque he tenido casos, más allá de lo de Juan, donde hay gente que de pronto ha podido entender qué es lo que le estaba pasando justamente a partir de poder comprender que es un estado de su cerebro que le permite ver otras cosas que no ve el resto de la gente. Obviamente uno tiene que saber hacer el diagnóstico, si es verdaderamente un caso de psicosis y un caso de esquizofrenia. Pero es muy fácil darse cuenta, aquel que tiene experiencia, es muy fácil, porque la psicosis lo toma el sujeto. El sujeto tiene lo que se llama la certeza psicótica, o sea, el sujeto no se cuestiona nada. Esto es verdad y es así, digamos, una de las cosas, ¿no? Mientras que la persona que vive una experiencia paranormal se pregunta y le da miedo, ¿qué es esto que me está pasando? Entonces, es fácil hacer el diagnóstico. No es tan fácil, digo, alguien que sabe, podés identificar si está viviendo una experiencia. Justamente me acordé el título del libro que estoy escribiendo, se llama DMT y Encuentros Extraordinarios. Si tiene un encuentro extraordinario, pues está viviendo un proceso patológico. Pero sí, claro que es muy importante que la gente pueda saber que estos fenómenos suceden y que forman parte también de la realidad, aunque la ciencia académica no lo quiera aceptar, por más que ahora hay mucha gente que está trabajando en esto.
Bueno, y hablando de la realidad, lo hemos oído decir a usted que conciencia y realidad son dos caras de la misma moneda. Hay una relación muy arraigada entre conciencia y realidad. Bueno, por ejemplo, me llama la atención que en la película Testigo de otro mundo, ¿no? El muchacho, ¿no? Cuenta su experiencia, lo que sucedió, que un ser alto le topó el brazo, le dijo, no sé. Y luego, en la realidad, ya al día siguiente y hasta el día de hoy, me parece, tiene una marca, ¿no? Tiene una cicatriz.
Sí.
Entonces, ¿cómo se explica que una persona que vivencia esta experiencia desde un estado ampliado de conciencia, por ejemplo, termine con una marca o cicatriz en el plano físico? ¿Cómo algo psíquico se plasma físicamente?
Lo que ocurre es que justamente la parte, y es difícil de entender, pero muchas veces lo psíquico y lo físico forman parte de lo mismo, es la misma cuestión de las famosas llagas que han tenido muchos místicos cristianos, simulando las heridas de Cristo. Además, en ese estado particular están como los dos universos, están a la vez. Está la parte física y está la parte psíquica, porque no es una ilusión, no es algo de la imaginación. Verdaderamente hay algo operando ahí. Está entrando en otro plano de existencia, que ese otro plano también se puede meter en este plano. Es como que se abre, es una zona liminal, donde de pronto interactúan las dos cosas. Interactúa, se rompe el límite. Se rompe el límite entre la realidad que nosotros entendemos como tal, que es esta que estamos hablando ahora, y la otra realidad, que está poblada de seres, pobladas de cosas que desconocemos, y al romperse ese límite de la realidad, interactúan las dos cosas. están en el mismo plano. Por eso pueden producir una marca, por eso pueden producir una marca en el suelo, por eso puede haber algo físico también. Porque se rompe el límite. ¿Justamente a partir de qué? A partir de esa persona que tiene una determinada capacidad, a partir de algo de naturaleza desconocida que quizás provoca también eso, y quizás algo que vos nombraste varias veces, que es el estrés. El estrés muchas veces actúa como detonador para que se produzca esto. Se rompe ese límite y se fusionan las dos cosas. Entonces estamos hablando de una realidad psíquica y una realidad física en el mismo momento y a la vez. Por eso conciencia y realidad son dos caras de la misma moneda, porque la conciencia de alguna manera crea la realidad. No hay una realidad objetiva afuera. Lo que hay afuera es información, que generalmente puede verse como ondas, como partículas, que interactúa con determinadas partes de nuestro cerebro y transforma este mundo como es. Pero en casos como este, se rompe ese límite y se fusionan las dos cosas. Por eso aparecen ese tipo de situaciones, como la marca de Juan en el brazo.
Cuando una persona experimenta estas abducciones dentro de un estado ampliado de conciencia, usted ha dicho, reúne un conjunto de características, no cualquiera es abducido, sino que tiene que calificar, ¿no? Tiene una historia, tiene un pasado, tiene incluso antecedentes de sus familiares que tuvieron esta misma experiencia. Doctor Berlanda, háblenos del perfil, las características de las personas que califican para vivenciar estas experiencias de abducción. Y también, ¿es una virtud la abducción o es un defecto?
No, yo creo que es un poco lo que decíamos antes. Tienen que ver con ese problema que han tenido en la niñez, que le ha permitido tener una mayor facilidad para ingresar en estos estados no ordinarios de conciencia por un trauma desde niño. Y muy probablemente, eso es material de estudio y hay que realizarlo, quizás esas criaturas que tienen problemas de niño estén produciendo ya desde allí mayor cantidad de DMT que le permita justamente romper, por decirlo de alguna manera, más fácilmente ese límite entre la realidad y entrar en contacto con eso otro que está del otro lado, ¿no? Que sabemos que justamente está la gente que hace experiencias con DMT pura, ve un universo de seres muy parecidos a los seres que aparecen en los encuentros OVNI, que es lo que llamamos entidades DMT, ¿no?
Regresando a la película Testigo de Otro Mundo, por ejemplo, ahí se ve en un primer momento que Juan Pérez cuenta su experiencia llorando inclusive, ¿no? Porque no entendía lo que pasaba en su vida, nadie le creía, etcétera. Pero cuando conversa con usted y le va explicando, ¿no? Incluso le hace una terapia de regresión que completa la experiencia y le ayuda a entender muchas cosas. Luego se va a una etnia y encuentra un mensaje que le da valor. Pero también al mismo tiempo, con todo eso, él había tenido una reacción positiva en su organismo, se hace intuitivo, ¿no? Empieza a darse cuenta de muchas cosas. Es decir, se le abre todo un conjunto de experiencias favorables para su vida en beneficio. Entonces, es un beneficio tener ese tipo de experiencias de abducción. Usted creo había comentado que los que han sido abducidos de esa forma, han tenido esa experiencia, generan mayor flujo de DMT, por lo tanto, mayor intuición, un estado de salud más óptimo, entendiendo que esto es parte de su naturaleza, por supuesto.
Es un beneficio si la persona logra integrar la experiencia. Juan recién pudo integrar la experiencia cuando tenía casi 50 años. Durante todo ese tiempo, él tenía sueños premonitorios y no entendía esos sueños premonitorios. No los quería ni contar porque tenía miedo que le dijeran que estaba loco. Cuando lo reencontramos junto a Diego Viegas en el año 2010, a Juan, una de las cosas que nos pidió es si íbamos a seguir visitándolo, porque no tenía amigos. Hoy yo soy amigo personal de Juan y nos hablamos casi siempre, nos embromamos, ha venido a estar en mi casa un montón de veces. Juan es otra persona, no es la persona que nosotros encontramos en el 2010, que ya era grande. Yo lo conocí a Juan cuando tenía lo habré visto en el año 80 y pico, en 87 seguro, y antes lo vi en el 82, 83. Lo conocía de chico, pero bueno, yo era también muy joven en esa época. Pero hoy Juan se desenvuelve, es otra persona, o sea. Juan se anima a hablar de lo que le pasa, se anima a hablar de lo que ve. De hecho, ha tenido visiones. Hay un caso que él tuvo que fue maravilloso, porque Juan tiene una. Yo no tengo ninguna duda que si Juan hubiese nacido no en un ámbito rural, sino en un ámbito, digamos, urbano y hubiese podido ir a la universidad, sería una persona brillante porque tiene un poder de observación increíble. Y fíjate lo que pasó una vez, en víspera de su cumpleaños. Él cumple los años el 9 de julio, que en nuestro país es la fecha patria, ¿no? 9 de julio de 1816, cuando se declara la independencia. Un día 8 de julio, Juan tiene un sueño, que él sabe que no es un sueño, donde ve que están robando la casa de la hermana, de una de las hermanas. Ve que le rompen toda la casa, ve la hora, ve un reloj que tenía la hermana dentro de la casa, le desarman todo y le llevan todo. El reloj estaba marcando las 12 menos cuarto del mediodía. La ve a la hermana, que le robaron la casa, toda la casa vacía, digamos, que le agarra una descompostura y que la llevan a internar a un hospital, porque le agarra como un shock, digamos, de presión alta. Juan se despierta, esto fue el 7, se despierta al 8 y no sabía si contarle o no a la hermana el sueño que había tenido. Y era alrededor de las 9:30 de la mañana y decide llamar a la hermana y dice: mira, yo no sé si vos me vas a decir que yo estoy loco o qué, pero yo soñé esto. A vos antes de las 12 del mediodía te van a ir a robar, andá a la casa porque te van a robar antes de las 12 del mediodía. La hermana estaba en otro lugar, no podía ir y la llama a la otra hermana. Y la otra hermana va, le dice: andá porque Juan tuvo este sueño y demás. La hermana llegó a las 11:30. Cuando llegó a las 11:30 de la mañana de ese día, estaba viendo un auto con tres personas que estaban tratando de romper la ventana para entrar a la casa. Obviamente, no se produjo el robo y obviamente la hermana dueña de casa no quedó internada. Lo cual nos lleva a otra paradoja, que el tiempo, y es para otro tema, el tiempo se puede cambiar. O sea, el tiempo es modificable. Él, de alguna manera, viajó en el tiempo porque ese observador pudo ver la hora del reloj. Evitó el robo, pero evitó también la complicación cardíaca de la hermana. Es como que se abrió otra línea temporal. No sé cómo funciona eso. Habrá que preguntarle a los físicos. Pero fíjate vos que se animó. De hecho, la anécdota fue que al otro día, al día del cumpleaños, la hermana le trajo una torta gigantesca porque había evitado el robo de su casa, ¿no? Estos sueños que Juan siempre tuvo, que antes no se atrevía a decirlo, después que pudo integrar la experiencia, se animó a decirlo. Pero tardó casi más de 40 años en integrar la experiencia. Juan era otra persona. Y mucha gente que tiene un tipo de experiencia de abducción, si no logra integrar la experiencia o no se dan las circunstancias que lo ayuden a llevar adelante este proceso, si de pronto cae un ufólogo contemporáneo común le dice: no, a vos bajó un ser extraterrestre, vino y te secuestró y te metió cosa para sacarte los genes porque quiere hacer híbrido humano extraterrestre. Y esa persona no solamente no integra la experiencia, sino que le crea un problema más, porque le está diciendo que está sometido a la voluntad de otros seres que nos tratan, como vos decías antes, como si fuese una granja. La realidad es que no sabemos eso, pero sí sabemos. Sí sabemos que ese proceso se puede integrar y sin dar un origen, salvo este que sabemos concretamente, que hubo una infancia traumática y que muy probablemente tenga mayor cantidad de DMT y que muy probablemente pueda tener acceso a otra parte de la realidad que no tenemos. Eso lo sabemos concreto. Si hay un ser del planeta Cuchacucha que viene de la galaxia de Andrómeda, no lo sabemos, no tenemos prueba de eso. Sí tenemos prueba que la persona, bajo situaciones estresantes, aumenta la DMT y que la DMT te lleva a ver otros mundos. Eso lo sabemos.
Lo otro es hipótesis. Sí, qué importante, como usted lo señala, es que se integre la experiencia, los diversos elementos de la experiencia. Doctor Berlanda, hay un tema muy valioso que hemos visto, por ejemplo, otra vez en la película El Testigo de Otro Mundo, con respecto a estos casos de abducciones, en la que las personas, por así decirlo, después de una experiencia de estado ampliado de conciencia espontánea, quedan colgados, quedan mal, complicados en la vida, es decir, se pueden enfermar incluso, ¿no? Pero en la película El Testigo de Otro Mundo, usted, al protagonista, Juan Óscar Pérez, le hace algo así como una terapia de hipnosis regresiva, no estoy seguro, usted nos aclarará qué tipo de terapia ha utilizado. A lo que voy es que es necesario que en algunos casos, algunas personas que han tenido estas experiencias tengan un soporte terapéutico, un complemento adicional para poder integrar, para poder entender y para poder aprovechar muy bien esa experiencia. Lo escuchamos.
Sí, en primer lugar, lo que tú dices es exactamente así. Es fundamental que toda persona que atraviesa este tipo de experiencia tenga después un soporte de algún tipo que le permita integrar la experiencia. Porque muchas veces sucede que de pronto aparece y sale un montón de información donde la persona queda a veces más confundida que lo que le había sucedido, y eso de pronto empieza a traer problemas de salud mental y problemas en su vida. Entonces es importante y fundamental poder integrar y poder explicarle qué fue lo que pasó. Y ahí entra un tema que es bastante controversial, porque en muchos casos se utiliza la hipnosis. Nosotros, en todos los casos que hemos investigado y que hemos tratado de recoger testimonios que no estaban en la historia que el testigo recordaba, utilizamos una técnica que le dimos el nombre con Juan Acevedo de técnica de recuperación de recuerdos conscientes, para darle un nombre y poderla diferenciar de lo que era la hipnosis. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Si vamos desde el punto de vista específicamente de las ondas cerebrales que se ponen en juego, las ondas cerebrales que se ponen en juego en una hipnosis son de tipo alfa. Es como el sujeto estaría relajado e inclusive el estado alfa tiene la particularidad que cuando se abre los ojos se sale del estado alfa. Un sujeto hipnotizado, cuando abre los ojos, que entraría en estado beta, que es el que tenemos nosotros, no sale del estado alfa, sigue estando en ese estado, un sujeto hipnotizado, desde el punto de vista del registro electroencefalográfico. Lo que nosotros hacemos se parece más a un estado de meditación autoguiada que ha sido evaluado por distintos científicos en monjes budistas, y entraríamos en lo que nosotros damos en llamar el estado teta. El estado teta es un estado que está aproximadamente entre los 7 y los 3 hercios de frecuencia cerebral. ¿Qué nos permite ese estado y por qué le llamamos recuperación de recuerdos conscientes? Porque la persona en ningún momento olvida lo que está viviendo. En una experiencia de hipnosis, el hipnotizador puede pedirle a la persona que no recuerde determinadas circunstancias o que no hable de determinadas cosas. Inclusive lo que sucede muchas veces en la hipnosis es que si la persona que está haciendo la hipnosis ya tiene un preconcepto con respecto a lo que la persona vio, a lo que el sujeto de la experiencia vio, ese preconcepto, el sujeto hipnotizado va a tratar de complacer al hipnotizador. Entonces, si le habla de que cómo era el extraterrestre que viste, la persona va a describir un extraterrestre. que sería muy distinto preguntarle, por ejemplo, cómo sería la entidad que viste o cómo sería aquello con lo que te encontraste, que serían preguntas más de características más neutras, si se quiere. Entonces, en la técnica que nosotros utilizamos, el sujeto puede contar lo que quiere contar y lo que no quiere contar no lo cuenta. Es decir, si en algún momento nosotros vemos dentro del proceso que la persona está muy involucrada con su recuerdo, lo dejamos que siga en ese estado sin hacer ninguna pregunta que interrumpa la vivencia. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto sale del estado de relajación profunda, puede retomar perfectamente el diálogo y preguntarle qué es lo que viste en aquel momento que vos estabas callado, bueno, yo ahí estuve hablando, estuve viendo y demás. Entonces, no es una técnica de hipnosis, a nosotros nos resulta mucho más provechoso el hecho de poder después inclusive continuar y seguir elaborando lo que el testigo vio y no tenemos esa limitación que tiene la hipnosis a nuestro criterio, que es preguntar y recibir la respuesta de acuerdo a lo que el sujeto nos va a decir para complacernos en primer lugar, y también sabiendo de que existen casos que fueron muy frecuentes en la década del 80 de síndrome de falsa memoria, fue una época donde la hipnosis estuvo muy de moda, entonces en Estados Unidos, por ejemplo, comenzaron a aparecer muchos casos de abuso de padres hacia hijos que en realidad eran fantasías, tienen que ver, bueno, con toda una concepción, si se quiere, del psicoanálisis y el complejo de Edipo, etcétera, etcétera, pero bajo hipnosis esas fantasías tomaban como un hecho real y de hecho se produjeron denuncias, o sea, fue algo muy complicado. De hecho hay grupos que se han formado para tratar el síndrome de falsa memoria. Nosotros creemos que con esta técnica de relajación es mucho más limpio la información que puede salir, además de algo que nos ha sucedido en los casos de abducción que hemos investigado antes y lo mismo sucede con el caso de Juan, que es algo difícil de explicar, pero hay una serie de trabajos. Estamos tratando de pulirlos para poder dar un marco más científico, si se quiere, a la cosa. Pero en esos estados de conciencia es como que, y eso es algo que nos sorprendió verdaderamente, en esos estados particulares de conciencia que sería para llamarlos el estado teta, que de hecho en nuestro libro Los extraños tenemos un capítulo que habla de este estado particular, que es el estado teta, que a nuestro criterio es dónde se producen este tipo de experiencia, en ese estado particular de conciencia. Lo que sucede también es que en un punto estaríamos trabajando en tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo el sujeto recuerda, sino que el sujeto revive la experiencia estando en un espacio-tiempo igual al que estaba ahí. Juan me relataba que cuando él estaba interactuando en distintos momentos, porque el pedazo de regresión, esa fue la primera regresión que hicimos, que duró una hora, y después posteriormente hubo otras dos más. La última que se hizo, que fue también, no la tengo todavía procesada, está contada en algunos programas, tanto por Juan como por mí mismo, pero no está procesada, no está escrita, digamos, que es una parte de la experiencia de Juan que tengo por escribir todavía, que sería un segundo libro sobre lo de Juan, porque ahí lo que aparece en esa tercera, regresión, aparece una abducción con todas las características de abducción, es decir, Juan es llevado, si se quiere, a la fuerza, adentro de ese habitáculo. Hay una especie de trabajo sobre el cuerpo de Juan. Es muy interesante porque Juan relata todo esto como que él ve su cuerpo en una camilla donde hay un ser trabajando sobre él y él ve todo desde un ángulo de la habitación, como las típicas experiencias cercana a la muerte, donde la persona puede ver las cosas desde arriba. Pero lo interesante es que esa instancia es en tiempo real. Y Juan me relataba a mí que él estaba vivenciando toda la secuencia, y la voz mía, cuando yo le daba alguna indicación o le preguntaba cómo estaba, la sentía como algo muy lejano que venía de algún lado, digamos, fuera del espacio donde él estaba en ese momento. Lo cual es muy interesante porque estaríamos hablando de que estamos en dos instancias, si se quiere, temporales distintas. Juan reviviendo la experiencia y estando en ese momento, y mi voz o mis indicaciones pudiendo intervenir en ese espacio-tiempo particular de la experiencia. Por eso en la película aparecen algunos conceptos, por ejemplo, que no aparecen en la experiencia real, de preguntas, ¿qué están haciendo o están trabajando? ¿En qué trabajás? Le pregunta Juan, tractor, pensando como un chico de 12 años que eran tractoreros, porque no tenía nada de información, que esa es otra cosa que hay que también desmistificar. O sea, algunos escépticos han hablado de que es toda una elaboración que hizo Juan a partir de determinadas imágenes que había en un bar de la zona. Lo cierto es que, si bien hay parte de eso que puede ser real con respecto a algunas cuestiones, formato de la nave, esa tipo adamskiana, o sea, con las bochas abajo y demás, lo cierto es que Juan no tenía información, no iba al cine, no había una información que le permitiera a él poder elaborar una historia tan concreta como la que terminó elaborando. Sí, de pronto, con algunos elementos propios de lo que él estaba acostumbrado a ver. Por ejemplo, cuando ve un ser chiquito está cortando carne, el hecho de cortar carne es algo que él veía habitualmente. Eso sí podría ser, digamos, como parece, como en muchas de estas experiencias parece, que a veces se ponen contenidos inconscientes dentro del armado de la experiencia. La experiencia ovni, en realidad, es un estado no ordinario de conciencia donde algo interactúa con la mente del testigo, tomando elementos de la cultura y tomando elementos del inconsciente del testigo, y ahí arma con una teatralización. Por eso no vas a encontrar dos experiencias ovni iguales. Podés encontrar condiciones o algunos comportamientos parecidos, pero no iguales, porque justamente tienen que ver con partes puntuales también de la historia del testigo. José Antonio Caravaco, un investigador español, ha trabajado mucho en este tema, de cómo ya ha analizado más de 15.000 casos de distintas épocas, y ahí se puede apreciar claramente cómo hay algunos detalles de la historia del testigo que contribuyen a conformar ese teatro, digamos, que sería la experiencia en sí, lo cual no quiere decir que sea una imaginación. Hay algo real, el testigo lo vive como algo real, hay pruebas reales, hay huellas, lo que hablábamos en la otra, hace un rato atrás, cuando yo te decía que es como que se produce un cruzamiento de los límites entre la realidad consensuada y esa otra parte de la realidad, y ahí es de pronto aparecen las marcas o aparecen las huellas. Pero en sí es una experiencia de transformación, una experiencia de transformación como las experiencias que han tenido los distintos místicos a lo largo de la historia, como han tenido los distintos pueblos cuando sus chamanes han tenido la visión y han encontrado con sus dioses y demás. Y esto es lo mismo, lo que pasa es que sucede en un marco moderno, tecnológico, y donde de pronto llama mucho más la atención porque sucede en el medio de las ciudades y, digamos, y hace irrumpir a algo que quedó olvidado, que tiene que ver con esta concepción tan profunda del hombre con la naturaleza. No es casual que muchas de las personas que atraviesan el tema de una experiencia de abducción regresen de la experiencia con una concepción del mundo completamente distinta, de sentirse uno con la naturaleza, de sentirse uno con los animales, con el otro. Y esa condición de unido a la naturaleza que tuvieron todos nuestros pueblos originarios, que surgió de la antigüedad y que hizo posible de que de pronto pudiera existir una tecnología y una filosofía basada en la observación de la naturaleza. Ayer en nuestro programa La Grieta del Incriado hablábamos de Telapa. Telapa es una línea de luz que ven los navegadores polinésicos para llegar a tierra cuando la tierra está cercana a 200 kilómetros. O sea, ven una línea de luz, perciben una línea de luz que lo guía a la tierra. Inclusive algunos investigadores occidentales han podido ver ese rayo de luz que sale de la tierra y lo ayuda a ellos a guiar la embarcación hacia la tierra. Y eso surge de una percepción distinta del mundo, de un contacto con el mundo natural de otra manera, que obviamente está lleno de información. Está lleno de información, la naturaleza está llena de información. Aquellas personas sensibles que pueden captar eso, que han sido los chamanes a lo largo de la historia de la humanidad, han recibido información, han podido saber dónde estaban los animales para cazar, dónde había lugares para poder guarecerse. Y esa información venía de esa misma naturaleza que le daba la explicación. De hecho, si nosotros nos vamos a esto que tanto tú como yo conocemos perfectamente, que es el tema de la ayahuasca es un misterio. ¿Cómo entre millones de especies vegetales y animales de pronto encontraron dos compuestos que pueden actuar en forma sinérgica y uno sin el otro no actúa? Porque la dimetiltriptamina, que es la que produce las visiones, si uno la toma, la ingiere, es degradada en el estómago. Pero en la ayahuasca se le agrega justamente la liana, la Banisteropsis caapi, para que bloquee a esa sustancia que elimina la dimetiltriptamina y la dimetiltriptamina pueda subir al cerebro y producir las visiones. Es un complejo mecanismo de ingeniería bioquímica que no puede explicarse simplemente con la cuestión de prueba y error, de estar probando planta y planta y viendo cuánta hora de cocción tiene que tener y demás. O sea, hay una información. Cuando uno habla justamente con los médicos tradicionales, dice, la información me la dieron las plantas. Entonces, hay todo un caudal de información en la naturaleza que en aquellos estados particulares de conciencia se puede obtener y son lo que han hecho que los pueblos de la antigüedad hayan construido lo que construyeron. Lo que vemos en Perú con las murallas incaicas, preincaicas y bueno, y a lo largo de la historia de la humanidad. Hay otra ciencia que no tiene que ver con la ciencia de nuestra cultura occidental posmoderna, que creemos que no lo sabemos todo y que todo lo de la antigüedad eran todo ignorantes. Y estamos exactamente en el camino inverso, porque los ignorantes somos nosotros, porque justamente utilizando las cosas como lo estamos usando, el extractivismo de los minerales, la deforestación del Amazonas, lo que estamos haciendo, es otra frase que también resulta a veces hasta muy graciosa cuando se dice hay que salvar el planeta. El planeta se va a salvar solo y porque ya pasó y los hielos van a pasar a otro lado y el Ecuador va a estar en el polo y los desiertos se transformarán en selva y las selvas se transformarán en desierto y el planeta va a seguir. Lo que no vamos a seguir somos nosotros. Lo que no nos damos cuenta es que esta ciencia positivista que hemos utilizado, donde cada vez nos apartamos más de la naturaleza, nos lleva a un proceso de autodestrucción de la especie humana, no del planeta. Y justamente en estas experiencias de abducción, cuando el sujeto puede integrar la experiencia, cuando el sujeto puede asimilar lo que le pasó, termina con una concepción completamente distinta de la vida y de cómo debe pararse ante la vida y qué es lo que debe respetar o no. Entonces, es un fenómeno, ¿no?, que trasciende el simple hecho de pensar de que viene una nave de otro planeta y está secuestrando gente para usarlos como cobayo humano o hacer experimentos genéticos. Es otra cosa que está mucho más vinculada al pasado que al presente o al futuro. Es algo que acompaña al hombre desde el comienzo de la humanidad y yo creo que está muy vinculado quizás a esta otra parte de la realidad o esta otra parte de ese saber milenario que lo hemos dejado de lado.
Doctor Berlanda, haciendo un poco de epistemología de la medicina, es decir, en una reflexión en la que uno vea los límites o el potencial de la medicina del mundo occidental, usted considera, bueno, usted es un investigador independiente, nos ha citado a varios académicos que también están en la misma línea, pero la medicina del mundo occidental, el paradigma de la medicina occidental, se está acercando a trabajar e integrar los estados ampliados de conciencia para mejorar la salud del ser humano, o está indiferente, está por otro lado.
No, yo creo que ahora hay una apertura. Hay una apertura, hay el mayor desafío, por ejemplo, el tema de sustancias que permitan ingresar en estos estados de no ordinario de conciencia, ayahuasca, psilocibina, algunas sustancias inclusive también sintéticas, que hoy se está, ya fue aprobado en Australia, fue aprobado en algunos estados de Estados Unidos. Dentro de muy poco se va a estar aprobando en California el uso de los hongos y otras sustancias, donde supongo que también va a estar el ayahuasca, que va a ser aprobada como uso terapéutico. Es decir, hay una apertura. Obviamente esto tiene que hacerse con mucho cuidado, porque también sabemos, Ronald, que hay mucha gente, por ejemplo, combinando ayahuasca sin el más mínimo conocimiento y sin el más mínimo cuidado a veces con las personas y no teniendo los mínimos protocolos, pero creo que hay una apertura y hay un acercamiento hacia eso. También es cierto que el mayor riesgo existe, y es ahí donde vamos a tener que plantarnos todos aquellos que tenemos esta otra concepción de que esto es un material que pertenece a los pueblos originarios, que de ellos es ese saber, que la industria farmacéutica obviamente va a usufructuar este tema y es muy probable que, por ejemplo, venga ayahuasca en pastillas. Entonces, va a haber que tomar un posicionamiento hacia eso. Pero lo cierto es que se está cada vez más abriendo esta visión. En nuestra Facultad de Medicina acá de Rosario está pronto a conformarse el Instituto de Medicinas Tradicionales y Complementarias, que va a ser un instituto dentro de la facultad, digamos, regido por la Facultad de Medicina de Rosario, pero donde en ese instituto vamos a poder hacer cursos, seminarios, que ya lo estamos haciendo, pero con esta otra visión de medicinas complementarias y medicinas tradicionales. Entonces, hay una apertura desde la academia, hay una apertura desde la ciencia. Hoy día son muchísimos los trabajos que uno puede encontrar buscando en la red donde se está tratando de ver cómo funcionan todos estos compuestos y cuál es la utilidad. Hoy por hoy son tres instancias básicamente donde se está haciendo foco, que es el tema del trastorno por estrés postraumático primero, la depresión y las adicciones. Pero sabemos, por los estudios que hay hechos y en el último congreso que se hizo de ayahuasca en Girona, una de las cosas que decía el investigador, el director de clínico, director científico Bouzo, Juan Carlos Bouzo, sobre el último punto de investigación o el más profundo, es el tema de la investigación o el uso de la ayahuasca sobre el tema del Alzheimer y la demencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos, eso está probado por varios estudios científicos, que uno de los compuestos de la ayahuasca, que es la dimetiltriptamina, que es también el compuesto que tenemos en nuestro cerebro, aumenta la neuroplasticidad neuronal, es decir, crea nuevas neuronas, crea nuevas conexiones interneuronales. Y sabemos que justamente ese es el punto que en un estado de demencia o en un estado de envejecimiento, es el punto que va desapareciendo las conexiones neuronales, la pérdida de neuronas, que hoy se sabe, antes cuando yo estudiaba medicina se decía que las neuronas del cerebro tenían una X cantidad de neuronas y cuando terminaban se iban muriendo, se iban muriendo. Hoy sabemos que existen células madres que permiten refabricar nuevas neuronas y justo ese proceso se llama neuroplasticidad y este estos compuestos, la ayahuasca, la psilocibina de los hongos, inclusive el LSD, aumentan la neuroplasticidad neuronal. Eso está probado y sería una herramienta a futuro justamente para tratar los casos de demencia, y ahí entraríamos en otro capítulo tremendamente importante, porque hoy día no tenemos, tenemos algunos fármacos, pero no tenemos cómo detener esto. Entonces, hay una apertura de la ciencia. El mayor obstáculo está en, o el mayor peligro está en ver que la industria farmacéutica no termine robando este conocimiento, digamos, y utilizándolo, metiéndolo dentro de la medicina occidental, porque creo que detrás de esto, de esta medicina de que nosotros hablamos, que es la medicina tradicional, no hay simplemente una cuestión de fármacos o sustancias. Hay una construcción filosófica que rodea todo eso. Las plantas son seres vivos. Lo que uno está ingiriendo cuando toma ayahuasca es un ser vivo. Cuando uno come un hongo es un ser vivo. Y hay una interacción, si se quiere, con otra conciencia, podríamos llegar a decir, aunque la ciencia no lo acepte muy claramente, la ciencia occidental. Pero la realidad es que es otra cuestión, no es simplemente una sustancia. Hay otra cosa que se pone en juego ahí. Yo últimamente estoy bastante... Pude romper, inclusive en mi cabeza, ese paradigma de tener que probar todo para justificar algunas cuestiones como para la ciencia occidental. Entonces, siempre está la palabra, ¿por qué un grupo de científicos descubrió tal cosa? ¿Y por qué un grupo de científicos descubrió tal otra? Entonces, ¿esto es verdad? Porque lo descubrieron bajo los parámetros de la ciencia occidental. Sí, nos sirve quizás para poder abrir puertas. Pero la realidad es que hay otra ciencia que se maneja con otros parámetros y que tiene otra concepción del mundo, y que es la ciencia que han utilizado nuestros pueblos originarios desde que nacieron. Y es ciencia también. Y es ciencia. Y yo, cuando lo presentaba a don Antonio Muñoz en las charlas, yo a don Antonio lo presentaba como mi colega, porque no había diferencia entre lo que él hacía y lo que yo hacía. Él curaba y yo también intentaba curar. La diferencia que él había estudiado con las plantas, bajo la cosmovisión justamente de su pueblo, y a partir de la información que le daban las plantas, yo había estudiado con libros. Pero en definitiva los dos hacíamos lo mismo. O sea, es mi colega. Un médico tradicional es mi colega. Y es mi colega porque hacemos lo mismo bajo dos formas distintas de ver el paradigma, digamos. Uno es un paradigma científico occidental y el otro es un paradigma de los pueblos originarios. Entonces, hoy día, si bien tengo que a veces hablar con personas que tienen un marco escéptico o están un marco muy, muy regido por la ciencia occidental, uno apela a algunos de estos trabajos científicos para decirle, sí, se está trabajando en esto. Pero en realidad hay que hacer una apuesta mayor. La apuesta mayor es que se reconozca, como en parte lo hace la OMS, porque la OMS en sus escritos por ahí habla de de métodos de curación con plantas, minerales, animales y un método de curación espiritual. La OMS habla de eso. Hay un reconocimiento en una parte de esa cuestión. Con la medicina china, que trabaja con el tema de la energía, con la acupuntura, el poder tocar los distintos meridianos y hacer que se corrija la energía que corre en el cuerpo antes que se plasme en un problema orgánico. Entonces, yo creo que si bien necesitamos de la ciencia occidental para poder abrir algunas puertas, creo que lo que estamos comprometidos con toda esta otra forma de ver el mundo, tenemos que también comprometernos firmemente con el paradigma que nosotros defendemos. Y el paradigma que nosotros defendemos es que la medicina tradicional es mucho más que un simple compuesto de plantas o una simple técnica, sino que involucra también una cuestión de otra conciencia, del espíritu de las plantas y otras cuestiones, ¿no? Así que me parece que es el gran compromiso que todos tenemos.
Esta apertura, ¿también considera usted que está siendo encarnada por ejemplo, los políticos de Estados Unidos, ¿no? Los estudiosos de ufología, distinto a usted, en Estados Unidos, a partir de las declaraciones de estos ex agentes militares, ¿no? Que han declarado en el Congreso de Estados Unidos que, bueno, sí hay evidencias de naves, de cuerpos biológicos no humanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo interpreta usted toda esta información, toda esta avalancha de información que hemos visto a partir de estas declaraciones en el Congreso de Estados Unidos?
Yo creo que en realidad todavía no tenemos nada, en el sentido de que no dejan de ser declaraciones que por más que se han dado en el marco del Congreso, son informaciones de una persona que dice, me dijeron tal cosa, he hablado con un montón de testigos que me informaron esto, que me informaron lo otro, pero más allá del ámbito donde se dijo, no hay una prueba, salvo el testimonio. Obviamente que es un testimonio importante desde el punto de vista de quizás quién lo dé y de pronto el riesgo que asume si estaría mintiendo. Pero tampoco estaría mintiendo si dice a mí me lo dijo tal persona. Entonces, yo tengo la información que me dijo tal persona, lo sumo la que miente la otra persona. Sí creo que hay una cuestión de apertura, como ya se intentó hacer, hoy es mucho más evidente porque se han mostrado videos y filmaciones de objetos que no tienen explicación, pero así como de pronto hay una tendencia de que se toman las palabras de esta persona como ya una realidad de que existen naves extraterrestres y cuerpos, también es cierto. El mayor problema es que están apareciendo aparatos que rompen todas las leyes conocidas y no se sabe de dónde provienen. Inclusive el mismo Grush, que fue el que hizo las declaraciones, también habla de proyecciones holográficas de otras dimensiones, lo cual también es bastante extraño porque está más, si se quiere, la teoría que él tira más cercana a lo que venimos hablando en esta charla, Ronald, que a lo que piensan que son naves de otro mundo. Creo que falta mucho camino por andar. La gran pregunta, yo creo que no es si esto implica una apertura, sino la pregunta sería ¿por qué ahora? El mundo está pasando momentos bastante complicados, estamos con el tema de la guerra, con todo esto lo que implica un riesgo puntual de que en cualquier momento una mala maniobra o una maniobra demasiado exagerada puede desatar un conflicto aún mayor. Yo creo que la gran pregunta es el por qué ahora. Y hay que seguir esperando si verdaderamente nos vamos a encontrar con una información relevante que no tenga ningún tipo de dudas, o seguirá como ya pasó otras veces, que se dice que hay algo pero no se sabe qué es. De cualquier manera, estoy totalmente convencido que así se hable de o se descubra o se pruebe fehacientemente de que existen naves estrelladas o cadáveres de seres y demás, yo creo que eso no explica todas las características que tiene el fenómeno ovni, porque son muchísimas cosas, no es simplemente hay una evolución, hay esta interacción con la cultura, esta interacción con los testigos, este despertar de cuestiones paranormales en las personas que atraviesan la experiencia, tiene un montón de facetas que no creo que serían simplemente explicadas por decir que hay una nave con cuerpo extraterrestre. Sí, probaría eso. Hay una nave con cuerpo extraterrestre. Nada más. De ahí que eso explique todo lo que se vi viene viviendo del fenómeno ovni desde antes de la década del 40, es otra cuestión. Pero creo que analizando la información bien en concreto, hay una apertura, pero no sé si es una apertura tan grande todavía como para decir esto lleva a otra cuestión. Hay que ver qué pasa en estos tiempos y creo que la gran pregunta es por qué ahora y si de pronto no estamos en presencia de quizás algún tipo de mecanismo o tecnología terrestre que obviamente causa temor porque no se puede manejar o no se sabe qué es. Está muy complejo lo que implica estas cuestiones de geopolítica internacional, uno como ciudadano común y de a pie nunca termina sabiendo qué es lo que se mueve detrás, ¿no? Así que creo que todavía Estamos ahí y hay que esperar a ver a dónde termina todo esto.
La Fundación Mesa Verde, a la que usted pertenece, está todavía muy activa. Tal es así que para septiembre de este año están anunciando un curso, un seminario, cuyo título atractivo es Entidades DMT. Doctor Berlanda, sabemos que la información que van a compartir allí, bueno, es para los que se inscriben y participan en el seminario, pero no sé si podría comentarnos algo al respecto, el contexto, ¿no? Todo el contenido, por favor.
Sí, este curso empieza justamente la semana próxima y lo que vamos a tratar de hacer es explicar de qué se trata esto de la DMT, en primer lugar, qué es la DMT, dónde surge esta molécula, esto que lo tenemos en el cerebro y demás, para después entrar en algo que es un tema que ha venido estudiándose en el último tiempo. Y ha sido estudiado y está estudiándose en universidades como el Imperial College de Londres, en otros ámbitos académicos también, porque el gran misterio acá, y es lo que vamos a tratar de poner blanco sobre negro y qué postura, digamos, podemos tener nosotros y qué postura también pueden tener aquellos que formen parte del seminario. Si esas entidades, porque lo que tiene la molécula de DMT es que a diferencia de otras moléculas psicoactivas, y recordemos que la DMT es la que tenemos en nuestro cerebro, nos pone en contacto con un mundo diferente en el cual hay entidades que adoptan las distintas formas, que pueden ser entidades que adoptan la forma de dioses o que adoptan la forma de seres de tipo gente pequeña, gnomos, hadas, que adoptan formas como si fuesen extraterrestres, como si fuesen insectoides. Pero lo más fascinante de todo es que la persona que vivencia la experiencia no tiene duda en afirmar que está ante una conciencia diferente. La persona percibe que esa entidad que está interactuando con él no es una creación de su propia mente, sino que es algo ajeno. Y lo interesante es que más allá de la forma que tomen, hay algo que aparece como constante. Y lo que aparece como constante en la conducta de estas entidades DMT, básicamente es un recibimiento a la persona que accede a ese mundo. La persona, las entidades lo reciben como diciendo, volviste, ¿cómo te va? ¿Qué hacés? O sea, con un estado como de alegría de que volvió a ese lugar. Y en algunos casos, donde ya se hicieron experiencias de poder sostener en el tiempo la experiencia de DMT fumada o intravenosa dura aproximadamente 10-15 minutos. Se ha hecho una experiencia en el Imperial College de Londres el año pasado, donde se ha hecho una bomba de infusión, como la bomba que se utiliza en la anestesia para mantener la anestesia en una persona, para sostener en el tiempo el estado de DMT, buscando que pudiera haber una prueba de alguna manera de que esa interacción verdaderamente probara que se está hablando con una entidad, con una conciencia diferente. Lo cierto es que no se pudo lograr exactamente eso, o sea, se sigue sosteniendo lo mismo, pero sí que se repite esta cuestión de como llegada a un lugar ya conocido, un lugar donde uno ha estado antes. Y eso quizás es lo más sorprendente si esto lo llevamos al pasado. Y tomamos alguna de las teorías del doctor neurobiólogo Andrew Gallimore, que él habla que verdaderamente en algún tiempo de la evolución humana, la dimetiltriptamina no solamente era un compuesto que estaba en nuestro cerebro, sino que actuaba como un neuromodulador. ¿Y cuál es la diferencia? Neuromodulador sería que, por decirlo de alguna manera, modula todos los otros neurotransmisores, todas las otras sustancias que tenemos de conexión en nuestro cerebro. y hubiese hecho quizás en el pasado de la humanidad que este contacto con esa otra parte de la realidad fuese casi constante. Básicamente que hubiésemos estado viviendo, por decirlo gráficamente, en los dos mundos a la vez. En el mundo de la DMT, interactuando con estos seres que nos hubiesen dado información para quizás poder evolucionar, y en el mundo de consenso, que es el mundo de todos los días, donde vivimos actualmente. Entonces, este saludo, de alguna manera, podría representar esa cuestión de que es un lugar que ya conocemos. Hay otras teorías que obviamente hablan de que hay otra parte del cerebro, porque con la DMT hay una parte del cerebro, del funcionamiento del cerebro que se anula y pasa a gobernar toda nuestra experiencia, la parte más medial, digamos, no la corteza frontal, sino lo más emocional, por decirlo de alguna forma. Y algunos dicen de que esas sensaciones provienen de eso. De hecho, se ha hecho hace unos años un seminario con gente que ha tenido diversos tipos de experiencia con esto y se discutió, y hoy no hay una postura clara si son conciencias separadas de otro mundo o son una parte nuestra, o quizás sean las dos cosas a la vez, porque quizás también nosotros tengamos dentro de nuestra conciencia una parte a la que no accedemos habitualmente y esa otra parte tenga también una cierta autonomía y que sea lo que quizás algunos místicos hablan del ángel guardián hasta del yo superior y todo ese tipo de cuestiones que se dicen. Lo cierto también es que más allá de distintos tipos de entidades que se ven, también hay entidades que aparecen en forma muy común, que son las imágenes de los insectoides, y una imagen de una especie de pulpo con varios ojos que se repite, lo cual eso también es bastante llamativo porque culturas de distintas personas, de distintas culturas, ven lo mismo. O sea, de todo esto vamos a ir hablando, como también vamos a ir hablando de cómo funciona la DMT en el cerebro, cómo crea el mundo y por qué podemos llegar a pensar de que verdaderamente entramos en otra parte de la realidad. Vamos a tener testimonios de gente que ha interactuado con estas entidades, propios, digamos, en el sentido de gente que ha hecho experiencias de ayahuasca concretamente con nosotros. Vamos a estar hablando de cómo se pone en marcha todo este mecanismo a nivel cerebral. Vamos a estar hablando de los distintos tipos de entidades, de cómo actúan, de qué hacen, de qué terminan transmitiendo, con testimonios que están en la bibliografía y con testimonios propios. Y finalmente, bueno, obviamente vamos a dejar esa puerta abierta con toda esta información para ver una respuesta que no tenemos, pero verdaderamente si estamos hablando de entidades conscientes no humanas o una parte nuestra que todavía no se sabe. O sea, vamos a poner toda la información arriba de la mesa con algunos trabajos científicos que hay, con los testimonios y bueno, todo este recorrido que se puede hacer a lo largo de la historia porque las entidades de DMT muy probablemente también estén relacionados con los dioses de la antigüedad, las imágenes de dioses de la antigüedad, las entidades con las que se comunican los chamanes, las entidades, los ángeles que han visto las personas religiosas que han tenido experiencia, también podría estar perfectamente relacionadas con todo esto. Así que bueno, un poco de todo esto vamos a hacerlo en tres clases a partir del sábado próximo.
Sí, seguramente más de una persona que nos está escuchando se puede preguntar con respecto a lo que está diciendo si estos llamados demonios también son entidades. En ese sentido hay toda una cultura, ¿no? Hay toda una cultura de terror a partir del cine, a partir de la época medieval, ¿no? En el sentido de posesiones diabólicas vinculadas a doctrinas religiosas, como lo acabo de decir, las llamadas acciones de demonios, seres oscuros, arcontes, íncubos, súcubos, etcétera. Todos estos seres son entidades que pueden aparecer en los estados ampliados de conciencia. ¿Cómo se entiende todo este tema, doctor Berlanda?
Es algo muy complejo, pero evidentemente cuando uno navega por esos estados puede llegar a percibir cosas, digamos, que tienen por decirlo de alguna manera, una mala vibración. De ahí al tema de la posesión, bueno, ahí entramos también en otro terreno sumamente complicado, porque sabemos que hay fenómenos. Es cierto que también el cine ha exagerado y contribuido mucho a que estos fenómenos tengan una dimensión mucho mayor de lo que en realidad a veces aparece. Hay casos verdaderamente de que son fenómenos psicopatológicos, donde hay una cuestión de posesión y hay casos de muertes concretas con rituales de exorcismo por justamente haberse pasado de la raya. Pero también existen casos inexplicables, que ahí tendríamos que ver si hay algún tipo de energía. Hay lugares que evidentemente tienen una mala energía, generalmente lugares donde algunas personas con realidad distinta pueden perfectamente tomar, digamos, o sea, sentir, y que son lugares generalmente donde se han cometido a lo mejor crímenes de guerra. Yo creo que la emoción del dolor y el miedo puede quedar plasmada de alguna manera en un tejido de la realidad que nosotros no vemos o no percibimos. Pero esas emociones fuertes de temor, esas emociones fuertes de miedo, de angustia, de enojo, pueden quedar plasmadas en como si fuese que nuestra realidad está sostenida en una red invisible donde este tipo de energías pueden llegar a pegarse, y quizás cuando uno va a esos lugares o interactúa, o uno tiene más sensibilidad o tiene defensas bajas, por decirlo de alguna manera, algo de esa energía puede pegarse y generar una serie de fenómenos que podrían interpretarse como una posesión, donde ahí ya se le agrega también distintos componentes, porque si lo toma una cuestión religiosa va a ser una posesión, si lo toman desde otra cultura son entidades malignas o no. Pero yo creo que verdaderamente, si todo es energía, y lo sabemos porque la realidad se construye a partir de una energía que nosotros traducimos para crear la realidad que vemos, es muy probable que esa red que le da consistencia a la realidad que nosotros tenemos, esas energías, ya sea también la energía positiva, porque hay lugares también positivos, toda esa energía, cuando hay masas de gente, que ya sea que tienen una energía positiva, o lugares de destrucción masiva y de dolor y demás, probablemente se quede pegado y algunas personas puedan ser capaces de recibir esto y tener consecuencias, ya sea consecuencias positivas o consecuencias negativas, ¿no?
Interesante, ¿eh? Doctor Berlanda, una pregunta más en resumen de todo lo que usted comunica, que me parece muy valioso. Me llama la atención esta relación entre la conciencia y la realidad. Cómo en este contexto la conciencia crea la realidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la conciencia humana, la manera como cada uno entiende y se relaciona con la realidad, esta indesligable relación conciencia-realidad, determina de alguna manera poco o bastante el estado de equilibrio y salud de una persona. Estoy hablando de un cambio de paradigma en la medicina, un cambio de paradigma en la vida, en la armonía. Entonces, este estado de conciencia ampliado, ¿no? Esta integración de estas otras facultades, este alimento de comunicarse con entidades divinas, etcétera, que nos inspiren, garantiza o influye en que uno tenga una mayor salud, un mejor equilibrio orgánico, físico y mental?
Total y absolutamente. O sea, el estado de salud nosotros lo entendemos en nuestra cultura occidental como estar bien orgánicamente. El estado de salud de los pueblos originarios era estar en una perfecta armonía entre el cuerpo, entre la psiquis, con la sociedad y con la naturaleza. Si estaba alterado algo de eso, la cuestión física, la cuestión social o familiar o ifamiliar, y la, la cuestión con la naturaleza, estaba alterado, uno se enfermaba. De hecho, las enfermedades que están descritas dentro de la medicina tradicional muchas veces tienen que ver con romper determinados tabúes que tenían que ver con ir a lugares que no se debía ir o romper el equilibrio con la naturaleza. Entonces, eso no es nada fantástico, simplemente lo podemos ver, ni es nada raro, lo podemos ver. Nosotros hemos roto equilibrio con la naturaleza y tenemos enfermedades, el cólera, enfermedad infecciosa, enfermedades que sufre, que surgen porque de pronto se destruyen ríos, porque se contaminan, porque hay deforestación. O sea, romper el equilibrio con la naturaleza crea enfermedades. Romper el equilibrio que tenemos con la sociedad y con nuestro semejante y con nuestra familia crea enfermedades, porque nos genera un estado de estrés, un estado de malestar, un estado de inquietud que afecta a lo psíquico y posteriormente llega a lo orgánico. Yo trabajo de psiquiatra, o sea, lo que uno ve claramente es que primero puede venir una consulta porque hay un problema, digamos, de orden familiar o de orden social que uno no puede terminar de arreglar. Y si uno no va corrigiendo o dando herramientas para que se corrija ese problema, con el tiempo pasa a lo físico y empieza a haber situaciones de pérdida del oído, del equilibrio. Muy curiosamente, muchos casos relacionados con el estrés que se vive. Fíjate vos qué interesante esto, Ronald. Muchos casos vinculados con el estrés que se vive actualmente en nuestras sociedades por el ritmo de vida que llevamos. Lo que aparece como una sintomatología es los mareos y la pérdida del equilibrio. Y qué llamativo esto, porque en definitiva, perder el equilibrio es justamente perder el ordenamiento que tenemos con todo lo que nos rodea, pero se termina manifestando como síntoma orgánico. La persona no tiene equilibrio, o sea, se marea y tiene que caminar agarrándose porque se puede caer. O sea, la pérdida del equilibrio con la sociedad o con la cultura o con la familia termina traduciéndose en un síntoma orgánico que verdaderamente le produce una pérdida de equilibrio, ¿no? Pasa ya al orgánico. Así que, ¿cuán importante es justamente poder tener ese ordenamiento y ese equilibrio con la naturaleza, con la sociedad, con nuestra familia y con nuestro cuerpo también a partir de una alimentación o un cuidado que no es lo mismo, o sea, vivir en lugares más rurales donde uno puede tener un acceso a una comida más sana que vivir en las ciudades donde uno va al supermercado y va a comprar, lamentablemente, muchas veces alimentos que tienen conservantes y toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero es fundamental, como tú dices, para una correcta salud, llegar a ese estado de equilibrio. Y cualquier cosa que rompa el equilibrio, lo han dicho los pueblos desde siempre. Y lo vemos nosotros hoy día. Hoy nosotros rompimos el equilibrio con nuestra sociedad, rompimos el equilibrio con la naturaleza y te estamos viviendo las consecuencias de ello, obviamente.
Doctor Berlanda, estoy muy agradecido por todo lo que ha compartido usted con nosotros. Estoy pendiente de la publicación de sus dos próximos libros, ¿no? El de DMT me llama particularmente la atención y también todo lo que usted están promoviendo, por ejemplo, este seminario Entidades DMT este septiembre a través de la organización Mesa Verde y también el seminario de posgrado de medicina tradicional indoamericana, ¿no? A través de la Universidad Nacional de Rosario, que bueno, está llamando mucho la atención. Esto me parece muy valioso. Estoy muy agradecido por su participación. ¿Algo más que usted quiera comentar, que quiera añadir a esta conversación que hemos tenido?
No, bueno, agradecerte, Ronald. Realmente fue una entrevista. Veo tu preparación para la entrevista, tu profesionalismo. Realmente muy agradecido, muy contento de habernos reencontrado después de 7 años de haber compartido la mesa allá en Río Branco. Y bueno, esperemos que podamos seguir en este contacto. Desde ya también invitarte, ya lo vamos a hacer formalmente, a que puedas participar en nuestro programa La Grieta de lo Increado, porque creo que también hay mucho para poder decir y todas las cosas que tú haces. Así que muy, muy feliz de haber podido compartir con vos, estoy a tu disposición. Y bueno, nos pueden encontrar en las redes a través de mi Facebook personal, mi Instagram, Fundación Mesa Verde, la página nuestra, donde ahí está toda la información de lo que vamos a hacer. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que nos veamos y estemos en contacto, porque creo que hay mucho por hacer para aquellos que tenemos de pronto esta, creo que es una responsabilidad, ¿no? De poder informar de otra visión de las cosas que creemos que es necesaria para poder seguir avanzando como seres humanos.
Yo avisoro que vamos a tener una siguiente entrevista sobre el tema DMT exclusivamente cuando usted publique el libro. Bueno, un abrazo y que les vaya muy bien en todos los eventos. Hasta la vista.
Igualmente, chao.